Radio Nacional Argentina presenta desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Va, pero teneme un poco de paciencia, te lo pido por favor, que estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba. Dejé el aire acondicionado prendido, qué cara dura hace ruido en el estudio. Porque este, viste, es como un útero, sí. Las paredes son como, sí, son como las, ¿cómo se llamaba la pared? Yo tengo una médica acá cercana, debería preguntarle cómo era, el endometrio era, sí, no sé, era algo que acolchaba. Y acá estoy, en mi útero, en Radio Nacional, pero en mi útero, en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, 850 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué cito a la ciudad de Buenos Aires? Porque es nuestra ciudad de referencia y no hay nada que hacer. Y podemos recontracalentarnos contra el centralismo porteño y podemos acelerar todas nuestras cuestiones respecto a la necesidad de federalizar y nos llenamos la boca con eso. Pero esto sigue siendo así. El centro está en Buenos Aires. Los medios de comunicación que se consumen en todo el país salen desde allí. Así que bueno, los debates que se hacen. Medio como de pedo hemos pasado la General Paz un cachito y entrado en la provincia de Buenos Aires. Pero no mucho, ¿eh? No te vas a creer que llegamos hasta Navarro, por ejemplo, no, o hasta Luján, no, mucho menos. Es un cachito, es una franjita, pero algo es algo. Hemos excedido la General Paz, ¿no? Y entonces se arma un debate con los políticos. Todo el país mira el debate de los políticos, que también habría que analizar un poco esto, ¿no? Pero no estoy para ello. Hoy no estoy para ello. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. Como siempre digo, no había nadie en este país cuando nací. Bueno, pero acá estamos, sí, con un parto bastante dificultoso el 9 de agosto de 1950. Bastante, ya te conté los sucedidos en ese parto. De un tipo que pesaba como 5 kilos. ¡No sabés! ¿No sabés lo que...? Bueno, nada. Estoy en San Marcos Sierras. Desde aquí salgo vía fibra óptica con la tía Lina, que estoy mirando acá. Esta es la tía Lina. Es un aparatejo que me comunica con la mesa de control, primero con el control central y después con la mesa de control de LRA1. Desde allí se me escucha en LRA1, but hay una señal que sube a un satélite. Mira qué antiguo suena satélite, ya suena antiguo. Bueno, y ese satélite ilumina, entre comillas, a las 49 emisoras, y ahí estamos. Es maravilloso. No deja de ser un gesto federal el hecho de que yo esté acá, noroeste de la provincia de Córdoba, haciendo este programa. Bueno, intitulado Estudio País, idea original del extrañado, querido y nunca bien ponderado Cabezón Badía. El mejor de nosotros, como decíamos en una época. El Cabezón Badía, el mejor de nosotros. Bueno, 30 de octubre hoy. Hoy es el... Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumplas, editor. Hoy es el cumpleaños de Larrea. ¿Cumple cuántos? 83. Sí, bueno. 30 de octubre, 2021, Larrea. Héctor Larrea. También extrañado. Y ahí está el tipo... Editor, algún día te llamo y charlamos un poco. Yo sé que vos sos bastante renuente a estas cosas. Pero por ahí te llamo y charlamos un rato. ¿Qué más pasó? He recibido algunos libros, algunos discos. Los Villaro vino hasta acá.
Ximena Villaro me trajo sus discos y los libros del viejo Villaro, El sueño de Ulises, Como las hojas que caen, Dejar que la luna suelte su luz de sombra. Ah, ah. Bueno, acá, todavía no he visto nada, no he escuchado nada, pero ayer estuvo Ximena por aquí y me trajo todo ello. Quiero recordar en el programa de hoy a Jorge Cumbo, que se fue hace muy poquito. Pero lo voy a hacer después porque tengo preparada alguna cosita. Y hablando de recordar, también quiero recordar varias cosas. Me llegó un aviso para la tercera dosis. ¿Se habrán dado cuenta de que necesito? Me llegó un aviso para la tercera dosis. Allá iré y me aplicaré la tercera dosis. Y me han dicho que seré inmortal. Mucho, mucho no les creo porque el ser humano tiene esta pulsión de morirse y la verdad es que es bastante desagradable. No sé por qué esta cosa de, ay, me voy a morir. No. Si me pongo la tercera dosis, inmortal el tipo. ¿Sigo con los recuerdos? Ah, sí, este es interesante porque esto sucedió por aquí, ¿no? Sí, 3 de noviembre de 1995. 3 de noviembre y hoy es 30 de octubre, estamos ahí nomás. Entonces me adelanto un poco al recuerdo de una explosión y de una ciudad bombardeada. ¡Paf! ¿Ya te acordaste? Arranco. Habrás escuchado que en Córdoba hay ríos con numeración. Primero, segundo, tercero, cuarto y también hay un quinto. Los conquistadores fueron pragmáticos a la hora de dar nombre a los ríos y los fueron enumerando de norte a sur según iban apareciendo. Ctalamochita. Ojo, CT. Ctalamochita es el nombre original del río tercero. En la ciudad que lleva este nombre se colocó la piedra fundamental de una fábrica militar en el año 1938. Es una de las cinco plantas pertenecientes a Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Pero, ¿qué se produce en una fábrica militar? ¿Qué crees? En este caso, munición, artillería, zinc electrolítico, amoníaco, ácidos, cuyo objetivo es brindar suministros para la defensa y soberanía nacional. Es decir, un auténtico polvorín.
Pueden apreciar perfectamente lo que está ocurriendo. Una nube de humo que sube varios metros rodeando esta fábrica.
Era un día más. Que hacía una mañana hermosísima.
Él iba al jardín, yo iba a primer grado.
De temprano andaba un avión.
Yo estaba durmiendo.
Yo llevé a mi hija al colegio.
Los días previos al 3 de noviembre había hecho arriba de 40 grados. Y era como una especie de la previa al infierno.
El 3 de noviembre de 1995 explotó la fábrica militar de Río Tercero. La ciudad fue bombardeada por más de 25.000 proyectiles. Cerca de las 9 de la mañana se produjo una detonación seguida a los pocos minutos por una segunda y una tercera, mucho más fuertes que la primera. Las explosiones se produjeron en el interior de la fábrica. La onda expansiva de las explosiones arrasó con las 30 manzanas circundantes a los polvorines. El hongo de humo, el pánico, las esquirlas se extendieron por toda la ciudad. 7 personas murieron. Más de 300 personas fueron heridas y 15.000 evacuadas, sin mencionar el daño ambiental, porque es incalculable.
En principio, de acuerdo a la información que yo he recibido aquí, que ha recibido el señor gobernador, el intendente, en principio se trataría de un accidente.
El regreso internacional.
Es el crecimiento de las ciudades. Río Tercero creció, la fábrica militar de explosivos o de municiones se construyó hace 50 años y bueno, no se tomaron, supongo yo, a través de los 50 años las medidas del caso para evitar que si hay un siniestro se den este tipo de situaciones, pero ya está.
Puerto Madero fue quien lo hizo.
¿Era un arsenal o una fábrica?
La fábrica tiene arsenal porque tiene stock de lo que hace.
Ha salido en los últimos tiempos. Porque alguien dijo ya, ayer salieron unos vagones, unas cargas para el exterior de ventas. Sí, querían conectarlo. Bueno.
En 1995 el presidente era Carlos Menem y el gobernador de Córdoba, Ramón Mestre. Un accidente o simplemente una explosión fueron los eufemismos utilizados para ocultar lo inocultable, que la voladura de la fábrica militar de Río Tercero fue un atentado. Además del expresidente, escuchabas un fragmento del programa Polémica en el Bar en aquel entonces. La hipótesis de un atentado trataba de desviarse, pero lo hacían a toda costa, ¿eh?
En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Detrás de lo sublime se esconde un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad.
Señores, mi amor, señores, que estamos todos vivos.
Saca de acá. Se escucha una explosión terrible, que un ruido muy fuerte.
Cuando empezamos la clase escuchamos algo muy parecido a un disparo de escopeta.
Yo había visto el fuego antes y luego fue la explosión grandísima donde pensé que no, yo no iba a sobrevivir a eso porque sentí que me inflé toda, me infló y no podía respirar.
No entendía nada porque mi cuarta estaba reventada y salí entre vidrios y veía que todo estaba como deformado.
Pueden apreciar perfectamente lo que está ocurriendo. Una nube de humo que sube varios metros rodeando esta fábrica.
Salimos afuera y vimos el hongo gigantesco, así que se levantaba.
La misión que nosotros teníamos en mi brigada, que éramos tres, era ir apagando fuego a medida que veíamos, porque sabíamos que era muy grave, mientras nos metíamos en la zona roja, ¿no?
Tengo todo que me lo van a
hacer. No le va a pasar nada. Las explosiones son para arriba, no huele nada a la casa, por eso caen tantos pedazos. El tronco no está salvando la vida, que es el
artista. Al ratito se escucha otra terrible explosión.
Y vimos que el cielo como que se nubló de cosas, parecían palomas. Y miramos que eran las esquirlas y las bombas que venían en el aire.
La fábrica militar quedó reducida a ceniza. Y en este escenario, la evidencia del tráfico de armas también. Pero el negocio ilegal con Croacia fue tan intenso, tan inescrupuloso, que sus rastros permanecieron inalterables.
Pero la justicia sí tiene una certeza. Por esta puerta salieron miles de municiones y cañones que partieron desde aquí hasta el puerto de Buenos Aires. Y desde el puerto de Buenos Aires llegaron a Croacia.
A principios de 1991, la guerra en los Balcanes provocaba miles de muertes y un agudo desequilibrio geopolítico en Europa Central. Ni la Casa Blanca ni la OTAN podían aceptar un gobierno con hegemonía musulmana en territorio de la ex Yugoslavia, por lo que pusieron en marcha un delicado sistema secreto de abastecimiento que permitió la contraofensiva del ejército croata. En este contexto, llegaron clandestinamente al puerto de Zagreb miles de toneladas de material bélico que sirvieron para frenar la avanzada de las tropas serbias. Finalmente, Croacia ganó su guerra y Estados Unidos pudo mantener su equilibrio político en Europa Central. Fue en esos años que la República Argentina traficó a Croacia cerca de 6.500 toneladas de armas que estaban concentradas mayoritariamente en la fábrica militar de Río Tercero.
Bueno, la investigación judicial se extendió durante 16 años, desde 1995 hasta 2011, y en su transcurso se produjeron serias irregularidades y presiones políticas. Durante la investigación se comprobó que el presidente y altos funcionarios civiles y militares estaban vinculados al contrabando de armas a Croacia y también a Ecuador. La investigación estuvo a cargo del Juzgado Federal de Río Cuarto, que durante ese largo período de 16 años estuvo conducido por 5 personas. El juez titular Luis Martínez, entre 1995 y 2005, y fue el juez que sostuvo que la explosión había sido un accidente. El conjuez Diego Esteves, durante un año, quien carecía de experiencia en derecho penal, cerró la causa y sobreselló a todos los acusados. Como Esteves también fue retirado de la causa, completaron el período la jueza subrogante Clara Curtino y el juez subrogante Oscar Valentinuzzi. Finalmente, el juez titular Carlos Ochoa, entre los años 2008 y 2011, fue quien procesó, con acusación formal por sospecha seria, al expresidente Carlos Menem. A partir de ese momento, Menem inició un derrotero de apelaciones que mantuvo suspendida la posibilidad de que fuera sometido a juicio hasta que su muerte en 2021 dejó sin efecto el procesamiento y cualquier imputación futura en su contra. No fue un accidente, fue un atentado. En los fundamentos de la sentencia y apoyados en las pericias química y contable, así como en un análisis detallado de los testigos, los jueces unánimemente concluyeron sin dudas que la explosión había sido intencionalmente causada. En este estado podemos afirmar con total y absoluta certeza que alguien colocó o hizo colocar aquella sustancia que produjo la temperatura que necesita el trotil para generar llama, como así también el detonador y el reforzador necesarios para que explote. De ello se deduce claramente la intencionalidad en tales acontecimientos. No fue un accidente, fue un atentado.
Sobre la hipótesis del atentado se comenzó a conocer en el 95, a fines de noviembre, y tomó mucho cuerpo e impulso en el mes de diciembre, porque había dos personas, dos empleados de la fábrica, uno de ellos delegado de ATE, y junto con el gremio de ATE, que fueron los que comenzaron a denunciar que no se había tratado de un accidente, sino que era efectivamente un atentado. Soy Adriana Rivarosa, periodista de Telefe Noticias Córdoba. En 1995 era Canal 8 del grupo Telefe también. Ese 3 de noviembre nos enteramos de la explosión de la fábrica por los llamados desesperados de los habitantes a una de las radios locales, Radio Universidad de Córdoba. A las 9 de la mañana, la fábrica explotó a las 9 menos 10. Salimos inmediatamente, fuimos creo que los primeros en llegar a Río Tercero. Fue muy cruento encontrarnos con la zona de desastre, alrededor de unas 20, 30 manzanas destrozadas, con la gente que corría por la calle, con gente herida, con bomberos que trataban de rescatar a los que quedaban mientras seguían las explosiones. En ese momento la única información que teníamos era la que daba la gente sobre la explosión. La causa, el motivo, nos enteramos después que decían que una mulita había impactado contra en la planta de cargas contra el reservorio de bombas. Esa era toda la información que teníamos. No había información oficial por parte del gobierno de la provincia y solo hubo información desde Presidencia e inclusive del ministro de Defensa, Oscar Camilión, en aquel momento, diciendo que había que decir que se trataba de un accidente y que no había que pensar en un atentado.
El próximo miércoles 3 de noviembre se cumplen 26 años de esa pesadilla. El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, el CISPREN, organiza un encuentro de periodistas, camarógrafos y fotógrafos para abrir el debate sobre el ejercicio del oficio en ese día, en el marco de lo trágico, del dolor y del temor ciudadano. Será el 16 de noviembre a las 16 horas en el Anfiteatro Municipal de Río Tercero. No fue un accidente, fue un atentado.
La actividad que propone el CISPREN el 16 de noviembre, a 26 años del atentado a la fábrica, es en una mesa redonda poder compartir entre colegas la cobertura histórica que fue la explosión de esta fábrica, los medios con los que contábamos y la actividad periodística que todos tuvimos que cumplir para dar a conocer de la mejor manera posible lo que había ocurrido en el momento, en esa zona de desastre, con un desconcierto absoluto y sin información oficial.
Sí, claro. Hay que meterle pata a la memoria, compañerite. Ah, mirá, fíjate, tengo un avancecito, mirá.
Hola, Quique, ¿qué tal? Buen día. Soy Sergio Martín desde Puerto Iguazú. Acá estoy arrancando para la radio, una mañana de sábado hermosa por acá, con mucho calor, ya como corresponde a esta época del año. Así que bueno, en un ratito ya muy contento de poder empezar la charla, donde vamos a hablar un poquito de las cosas que tienen que ver con esta hermosa ciudad. Abrazo grande.
El Chango Espacio debe ser ese, ¿no?
Sí.
No, claro. Señoras, señores, ¿quiénes hacemos Estudio País? Desde Radio Nacional, en el control central está Walter Danesi. Y en la consola, Natalia Bravo. Hola, Natalia. Desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos acompañan músicas, músicos, amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcángeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo, Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina de A la Final Chorizo. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, desde la producción integral del estudio Quique Pessoa, en el mantenimiento de Compus Sebastián Fernández, la asistencia técnica de los equipos del estudio Don Julio de las Nieves Villarroel, edición y publicación de los videos para YouTube Ezequiel Fernández. El streaming que usamos es el streaming internacional de Adrián Vadino. Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación.
Streaming Internacional, para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Y la producción y edición audiovisual a cargo de doña Caro Pórfido al pie del Cerro Champaquí, y la producción general de Juan Stali desde alguna cueva en las Sierras Chicas, desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, en vivo para todo el país. ¿Quién les habla? Y las radios amigas, quiero sumar al staff el agradecimiento a las radios que eligieron retransmitir la mañana de los sábados de Radio Nacional en sus emisoras. Gracias, porque nos permiten estar en más pueblos, porque ayudan a que Nacional se escuche en zonas a donde sus antenas no llegan, y gracias porque ampliamos el aire que nos une. Radio Municipal Varadero, Radio UNER de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Spica, Swing Radio, Radio Música Internacional, FM Génesis, FM Oxígeno, Radio Libre, la radio de la Mutual Sentimientos, Radio Ciudad de Puerto Madryn y tantas otras a las que les agradecemos la compañía y sumar muchas tonadas a este gran encuentro que es la radio.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad. ¿Estamos decididos? A dar esta batalla.
Y cada vez somos más.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La Liga. La Liga. La Liga. La Liga. La Liga. Toma de Buenos Aires, lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Yo pongo la radio.
Yo pongo la voz.
Yo pongo la mesa.
Yo llevo la comida.
Yo te doy la mano.
Yo te cruzo la avenida.
¡Vamos, Lalito! ¡Corre que nos vieron!
¡Ja! Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que nuestro país sea el lugar donde nuestros hijos quieran quedarse.
Que el esfuerzo y el trabajo sean la forma de progresar.
Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se terminen los privilegios de la política.
Recuperar el comercio que me hicieron cerrar.
Que la educación sea el camino para que mis hijos progresen.
Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia.
Yo decido. Emanuel Ferrario, María Inés Parry, Hernán Reyes, María Sol Méndez, Roberto García Moritán. Candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine con la puerta giratoria.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir.
Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes.
Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado.
Terminemos con esto.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei diputado, Marra legislador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Mirá, mirá cómo me paseo por este país, te diría impunemente. Tengo todos los mapas, ahora tengo acá el mapa de Misiones. Y entonces me voy arrimando despacito hacia el norte, hacia el noroeste de Misiones. Veo colonia Wanda, sí, o Wanda. Seguramente habría polacos por allí. Sí, sigo para arriba. Paisaje protegido, lago Uruguay. Yo invento, por favor, yo, sí, soy una especie de inimputable. Yo creo que esa I se pronuncia es como de dejar la boca relajada, no decir I, pero emitir un sonido gutural que creo que significa agua. Uruguay. Lo mismo que Puerto Guazú. Guazú sé que es grande. Será agua, como agua grande. ¿Cómo me gusta inventar? Bueno, viajo a Puerto Iguazú, Misiones, y consigo un avión directo, apenas una hora, 50 minutos de vuelo, pero tenemos pocos vuelos directos. La mayoría se escala en Buenos Aires. ¿Y si me voy en bondi? Bueno, ahí el viaje se pone un poco más espeso, 22 horas, pero lindo debe ser ir atravesando Santa Fe, entre ríos, corrientes y Misiones. Cantidad de paisajes distintos que tiene este viaje. Puerto Iguazú es una ciudad de 40.000 habitantes. Se encuentra situada a 17 kilómetros del Parque Nacional y las Cataratas, una de las siete maravillas naturales del mundo. Allí está el LRA 19, AM 710 y FM 99.1, Nacional Puerto Iguazú, Misiones. Sergio Martín, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, sí, acá estamos, sí, buen día, qué gusto, sí, poder saludarte y a toda la enorme audiencia de tu programa.
Qué lindo. ¿Martín se escribe con Y y se pronuncia Martín, o se escribe con I latina y es Martín?
Se escribe con Y y se pronuncia Martín, pero a mí me da lo mismo, Martín, siempre y cuando me puedan identificar, está, sí, todo bien, no hay problema.
Decime una cosa, esta pavada que acabo de inventar yo como Guazú, ¿es más o menos así?
Tal cual, no, que tal cual, no, vos lo dijiste.
Sí, no, pero es un... espera, momento, sí, momento, me, sí, lo pones por escrito, quiero un escribano, dos fotógrafos.
No podés por
es así, Quique, porque es un vocablo guaraní.
Claro,
y
claro.
La que se pronuncia tal cual vos lo pronunciaste, significa agua,
sí.
Iguazú grande, así que agua grande, referencia justamente a este fenómeno tan impresionante que vos estabas comentando,
qué
que son
maravilla.
Las cataratas.
Sí, qué maravilla. Decime, toda esta bajante que se comenta desde hace mucho tiempo, ¿no está afectando cataratas?
Afectó terriblemente la situación en cataratas hace algunos meses,
sí.
Por suerte ya se está revirtiendo. Ha comenzado a llover en la alta cuenca de los ríos que son afluentes del Iguazú.
Claro.
Y bueno,
sí.
Por suerte el caudal ha aumentado.
Bueno.
Y hoy por hoy tenemos un espectáculo magnífico con a veces hasta un caudal superior al normal, que es de un poquito menos de 2 millones de metros cúbicos de agua por segundo.
Qué
así
maravilla.
Que realmente muy, muy lindo todo lo que se puede apreciar en este momento por acá.
Sergio Martín, me dice Juan, el productor, que la emisora tiene problemas técnicos, que LRA19 está fuera del aire, que tienen problemas con la FM. Contame sobre esto.
Sí, sí, lamentablemente, Quique, 4 años de abandono,
sí.
De desidia de la emisora,
sí.
Han provocado un lógico desfasaje en todo lo que tiene que ver
con
la parte técnica.
Claro,
la radio no está fuera del aire, por suerte hoy los vecinos de Puerto Iguazú que siguen tu programa van a estar escuchando a un vecino, a un local que está hablando de su ciudad, porque
sí.
La radio está retransmitiendo la programación de LRA1. Lo que no
sí.
tenemos es programación
sí.
local, justamente
claro.
por todas estas cuestiones técnicas que vos estabas comentando.
O
¿no?
sea que, perdón, LRA19 no tiene programación local, pero sí está en el aire.
Exactamente, está en el aire,
sí.
En su amplitud modulada, que es AM710,
sí.
estamos retransmitiendo LRA1 Buenos Aires, y esperando que prontamente podamos solucionar los inconvenientes que por el momento no nos están permitiendo poner al aire
la programación
local.
Claro,
así
claro.
es.
Sí, ¿y la FM está en el aire o no?
No, lamentablemente no. También ha tenido alguna dificultad que no se pudo subsanar todavía. Como te decía aquí, que estos 4 años de abandono prácticamente
sí.
que ha tenido no solamente esta radio, sino todos los medios públicos.
Absolutamente,
que, bueno,
sí, sí.
Recibió un país absolutamente quebrado y hay otras prioridades que se están solucionando conforme va avanzando el plan económico
sí,
y en algún
sí.
momento nos tocará a nosotros, ¿no?
Decime, Sergio, ¿qué es Ronda Federal?
Ronda Federal es una iniciativa muy, muy interesante que surgió en el mes de abril. Ya estamos al aire hace varios meses. Un programa que reúne a 8 emisoras de nuestra cadena nacional, de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe,
sí.
Corrientes y Misiones, en
mira.
Un programa que aborda temáticas comunes y que atraviesan no solamente a la región, sino
qué
también
bueno.
a todo el país, pero bueno, con esta mirada nuestra, ¿no es cierto?, con esta mirada desde cada una de estas provincias.
O sea que no están colgados permanentemente del centralismo porteño.
No, absolutamente no, a pesar de que en la agenda obviamente hay interlocutores que están en Buenos Aires,
sí.
que tienen que ver con,
sí.
con una cuestión nacional, pero
eso
no.
Es.
En general abordamos una agenda que tiene que ver más con la con lo regional,
qué
con,
bueno,
con interlocutores
bueno.
que son de la zona, ¿no?
Clarito. Bueno, principales ciudades, Posadas, Oberá, El Dorado, Garupá, Puerto Iguazú, no sé, dentro del campo, la selva, los ríos, islas, ¿cómo detectás las diferencias de tipos de vida que existen entre todas estas poblaciones?
Bueno, claramente Posadas, por ser la capital, es la ciudad con más movimiento,
sí.
con mayor población, con mayor actividad administrativa. Como vos bien dijiste, Oberá, la segunda ciudad en cantidad de habitantes, también con una dinámica muy importante,
sí.
porque allí se concentra todo lo que tiene que ver con la producción rural, básicamente los insumos más importantes que producen Misiones,
sí.
el agro, que son la hierba, el té, Después está El Dorado, que podríamos decir es la tercera ciudad en importancia, que tiene allí también el epicentro, todo lo que es la actividad de la madera.
Claro.
Por cierto, es la principal actividad económica de la provincia de Misiones, la forestoindustria, todo lo que está relacionado con esa actividad. Y bueno, después se van a enojar los amigos, que la cuarta ciudad en importancia es San Vicente, por la cantidad de habitantes, y ella está peleando cabeza a cabeza con Puerto Iguazú, sí, que sin dudas, okay, y que por esta característica de ser una ciudad turística es la más cosmopolita,
la más
digamos, abierta a lo que tiene que ver con el turismo internacional, en épocas normales. Después encontrar con un japonés, con un chino, con un canadiense, con un alemán, con un norteamericano, en fin, es un sinfín de nacionalidades que conviven en una ciudad que va buscando también ese perfil propio, que por ser tan heterogénea su conformación, de pronto le cuesta encontrarlo, ¿no?
Claro. Ahí estás en una zona prácticamente fronteriza, digamos, no sé si la misma ciudad es fronteriza, pero estás muy cerca de la frontera.
Somos la triple frontera, porque aquí se juntan los ríos Iguazú y Paraná, el Iguazú que es la frontera natural entre la Argentina y Brasil, aquí en la provincia de Misiones, y el río Paraná, que es la frontera natural entre Argentina y Paraguay. Así que justo acá en esta ciudad, nosotros estamos parados en este enclave tan particular de la triple frontera, que tiene una dinámica muy especial. Tantas veces, de pronto, bueno, mal vista, con mala prensa, ¿no es cierto?, por algunas actividades ilícitas que efectivamente se han detectado, pero que son francamente
Bueno, pero escúchame una cosa, a ver, si vos vivís allí y te vas y cruzás la frontera porque te conviene ir a comprar alguna otra cosa pasando la frontera y después volviendo a tu lugar, esto es ilícito, yo no me la cuenten. Esto no es ilícito. Pero claro, no,
bueno,
me la cuente.
Acá,
ilícito,
acá
perdón. Sí, ilícito es cuando vos tenés una mega empresa y comerciás con esto y estás de alguna manera exaccionando alguna cuestión del país. Pero yendo a comprar tu alimento cruzando la frontera, esto no es ilícito, no me jodan.
Hay todo un folclore de la frontera que es muy especial. En este momento, a nuestros vecinos, tanto de Paraguay como de Brasil, el cambio les favorece mucho y, bueno, tenemos esta situación de que se está abriendo de a poquito la frontera y hay un aluvión de brasileños y de paraguayos que vienen a cargar combustible, a hacer compras.
Claro.
Y nosotros vamos al otro lado a comprar las cosas que no conseguimos acá porque Puerto Iguazú sigue siendo una ciudad pequeña.
Pero, esto no es un ilícito, por lo menos, digamos, es como una especie de frontera blanda.
No, ¿sabés con qué está vinculado, Quique, más que nada?
Sí.
Con la situación de que Ciudad del Este, Paraguay, tiene la segunda comunidad árabe más grande de Latinoamérica después de Sao Paulo en Brasil.
Ah, mira.
Entonces, ¿qué pasa? Los norteamericanos, después de 2001, atentado de las Torres Gemelas, empezaron a mirar con malos ojos todo lo que fuera de origen árabe, que oliera, digamos, a Islam y toda esa cuestión. Y entonces comenzó allí éxodo de periodistas de todo el mundo que llegaban acá para mostrar esto que tiene que ver con la particularidad de esta ciudad.
Muy bien.
Y bueno, y si bien se han detectado algunas cuestiones que no, se determinaron como ilícitas, sí hay sospechas, digamos, que rondan esa cuestión, ¿no? La mayoría de las personas viven, como vos decís, en absoluta legalidad, tratando de salir y de buscarle esta identidad tan particular que tiene también esta triple frontera, ¿no?
¿Vuelve el turismo? ¿Se dispara la demanda laboral? ¿Pasa esto o no?
Absolutamente. Por suerte, Iguazú se está recuperando de a poquito del tremendo golpe que le asestó la pandemia.
Claro.
Imagínate que es una ciudad que no tiene industrias, no tiene fábricas, acá no se produce nada, acá solo se vende servicios, que es la industria de la hospitalidad, el turismo, lo que mueve la economía local. Y cuando se paró la máquina, Quique, y sí, todo se convirtió en un páramo, en un desierto. Era una ciudad que estaba realmente pasándola muy mal, y ahora de a poquito la cosa va cambiando. El programa este previaje que lanzó el gobierno nacional ha sido un éxito tremendo, tremendo, y a partir del lunes, con los extranjeros que van a poder entrar ya por el puente Tancredo Neves, la unión física que nos conecta con Brasil, que tiene un aeropuerto con más de 20 vuelos por día, que llegan turistas de todo el mundo, y con los turistas de nuestro país, que gracias a ellos hemos podido de alguna manera también mover la economía durante estos meses, de pre-post-pandemia, aunque parezca rara la apreciación, ¿no? Porque primero se abrió al turismo nacional y fueron nuestros connacionales quienes inundaron las cataratas y quienes colapsaron el último fin de semana largo las disponibilidades en los alojamientos de la ciudad. Y bueno, y ahora, por supuesto, que se espera el condimento extra de los gringos, ¿no? Que traen euros y traen dólares y, como te imaginarás, son muy bien recibidos aquí.
Che, Puerto Iguazú es la referencia de cataratas, por más que haya 17 o 20 kilómetros, ¿no? Todo aquel que quiere ir a cataratas o va a cataratas, para en Puerto Iguazú.
Así es, Quique. El recurso, como bueno bien se sabe, es compartido con Brasil. El 80% de los saltos está del lado argentino, el otro 20% del lado brasileño. La verdad que la experiencia de visitar las cataratas de los dos lados es muy linda, muy 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 interesante. Pero sí, dentro de lo que es el Parque Nacional Iguazú, área de reserva, hay solamente un hotel, que es un hotel muy exclusivo, que está frente a las cataratas.
Sí, lo conozco muy bien, sí.
Y después todo el resto de los servicios turísticos se asientan en la localidad, la ciudad de Puerto Iguazú, que digamos es el sostén de todo, de toda la infraestructura para los que quieren venir a admirar esta belleza.
O sea que en Puerto Iguazú hay una demanda de cocineros reloca.
Hay una demanda de cocineros, de ayudantes de cocina, de mucamas, de recepcionistas. Muy valorada la gente que habla idiomas aquí. Los guías de turismo, por ejemplo, se especializan y hablan como mínimo inglés, y después ya se especializan los que hablan francés y los que hablan italiano, y cuanto más idiomas hablen, más trabajo tienen, así que sí.
Muy bien.
Ahora está explotando todo, y que es un momento que la ciudad está saliendo de ese letargo, y es impresionante ver cómo se está levantando, ¿no? Buenísimo. Todos los días uno ve que la cosa cada vez se está moviendo más rápido, digamos.
Por más que me dijiste que están las aguas en Cataratas del Iguazú recuperadas, el río Paraná sigue con una bajante importante, ¿sí?
El río Paraná sigue con una bajante importante y aparentemente la tendencia no se va a revertir. Aquí tenemos encima el aditamento de Itaipú, que es la presa hidroeléctrica más grande de Sudamérica y que tiene un lago de 1,000 kilómetros cuadrados. Imagínate la dimensión de esa enorme masa de agua que retiene. Esta represa que, bueno, también ha significado un cambio dramático en lo que tiene que ver con la biodiversidad y toda la ecología, ¿no?, del lugar.
Claro, porque solo
dependemos mucho de Itaipú.
Solo se comenta de Itaipú que genera energía que se puede vender, etcétera, pero no se comenta mucho el daño que Itaipú produce.
Y que para comentarte así un detalle que pocos recuerdan, las cataratas más grandes que tenía Sudamérica, cataratas de Monday, han quedado sepultadas debajo de las aguas del lago Itaipú. Comunidades enteras de pueblos originarios que también han quedado desplazados. Es decir, ha cambiado enormemente la fisonomía. Si uno ve una foto aérea o se mete en el Google Maps y observa lo que es el lago de la represa de Itaipú, realmente va a quedar muy sorprendido. Y eso evidentemente ha tenido un efecto, por más que haya habido otras medidas de mitigación, ¿no?
Sergio Martín, ¿algo más para contarme desde Puerto Iguazú?
contarte que estamos muy muy contentos nosotros de poder formar parte de tu programa, de que podamos ser escuchados en todo el país a través tuyo. Y bueno, y invitar a todas las personas a que nos sigan acompañando en esta recuperación del turismo, que es lo único casi exclusivo que tenemos para ofrecer.
LRA 19, AM710, FM 99.1, ojalá salgan de la situación en la que se encuentran cuanto antes, ¿no?
Ojalá que así sea, ojalá bueno. Que así sea.
Bueno, abrazo grande, Sergio.
Abrazo grande, Quique, como siempre, escuchando el programa todos los sábados, ¿eh?
Qué lindo. Bueno, lo escuchaste a Sergio Martín, LRA 19, AM710, FM 99.1, Nacional, Puerto Iguazú, Misiones. ¿Dónde escuchaste esto? En Estudio País.
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Mesa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Mina Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y en mejor un GPS cuando aplica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitilín.
¿Qué me faltó decirte? Algo me faltó decirte. ¿Cómo te comunicás con nosotros? Por WhatsApp, 351-764-5061. Anotó, 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos @ Nacional M870. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Bueno, si no, poné www.radionacional.com.ar y ya está. Y dejate de dar vueltas. Y el podcast, sí, o las aplicaciones para música, YouTube, Spotify, podés escuchar, también podés escuchar el podcast de Cuentos de Medianoche. Ah. Bueno, tengo algunos mensajes de oyentes, por ejemplo este que es Darío Tiribelli, me aclara que está un poco larguero. Me da bronca que como sociedad seamos tan mediocres e hipócritas, dice Darío Tiribelli. Nos llenamos la boca hablando que los políticos están todos metidos con los negocios sucios, o las autoridades policiales están en connivencia con los femicidas, narcos, asesinos, o el poder judicial tiene negocios con el narcotráfico, pero cuando surge un tipo como Carlos Del Frade, hace 20 años que viene denunciando la circulación de droga en Rosario y todo Santa Fe, nos pone en conocimiento desde hace mucho tiempo de los negociados en el Paraná y otras barbaridades que pasan en la provincia, está amenazado de muerte, vive pendiente de un hilo desde hace tiempo, pero a la hora de que la gente lo apoye para alguna elección, votan a los mismos de siempre y le dicen, como vos dijiste, qué bien Carlitos, yo estoy con vos, pero a la hora de poner el votito, se lo pongo al de siempre. Te aclaro que trabajo en Buenos Aires, pero soy de Mar del Plata. No tengo ningún interés en especial por Del Frade. Solo me da rabia que seamos de esta manera. No nos quejemos entonces cuando nos pasa lo que nos pasa. Este país no va más. Cerrá la puerta, apagá la luz. Hay que seguir dando solo pequeñas peleas particulares. Abrazo grande. Te digo que todavía tengo grabadas varias de los editoriales tuyos, del desconcierto del año pasado, y eso que con algunas no estoy totalmente de acuerdo. Así que déjate de joder con eso de que no vas a hacer más editoriales. Estudio País espectacular, dice Darío Tiribelli. Bueno.
Bueno, Luis Blaugen Balín, Quique querido, tu programa me parece una buena forma de contrarrestar al país unitario y derribar el muro de la General Paz. Ojalá en algún momento pueda establecer contacto contigo, un servidor, María Esther de Dios, ni hablar. El programa más interesante que he escuchado porque para mí es terapéutico y siento que está en mi casa usted, Quique, qué bonito. Blanca Amelia Giella Coria, mujeres de lucha, mujeres de seda, mujeres de rocío, que ganan su espacio compartido en sendas y ríos, arrullando estíos, dice Blanca. Natalia Rodríguez, los sábados son un planazo en Estudio País, por supuesto. Omar Moreno, el contrabajista de Floresta. Hola, Quique, a los 16 años, 1972, presencié invitado en una fábrica enorme en Hallingham, un espectáculo armado por los obreros y obreras que sobre una gran pantalla puesta sobre el playón al aire libre proyectaban diapositivas de Misiones, Cataratas, Soberá, Moconá, pero en cada imagen un tipito, el enorme Aníbal Sampaio, cantaba una canción de su autoría, incluida Río de Pájaros. Hermoso espectáculo. Luis Alberto Caneda, no te embales con los políticos, estirar agua al mar. Hoy, dice Polín, sigue vigente. Soy un fiel oyente desde la época de la Minga. Daniel Gabrieli, buen día, don Quique. Hablando de debates políticos, pienso que no sirven para nada y la gente no le da importancia. Acá en Santa Fe, cuando fue el debate a gobernador hace unos años, se presentó Miguel del Cel, que no tenía idea de nada y decía cualquier tontería y casi gana la elección. Perdió por un puñadito de votos. ¿Cómo se entiende? Dice Daniel Gabrieli y envía abrazos. Pero estos tipos no se callan nada, ¿eh? Atento que se viene el pitilín. Cuando viene el pitilín, acá se hace un silencio, mira, sepulcral. Quizá porque me he acostumbrado a respetar al pitilín, porque el pitilín en Radio Nacional es el pitilín. En otras radios por ahí nos pasamos. Bueno, acá algunos también se pasan, pero yo no. Ahí viene. Escuchá. Esperá. Pero por tener paciencia que viene. Ahí viene. Ahí está, mirá.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. El presidente Alberto Fernández dialogó con sus pares Joe Biden y Jair Bolsonaro. Sucedió con sus colegas de Estados Unidos y de Brasil en el marco de los saludos protocolares en la cumbre de líderes del G20 que se desarrolla en Roma. Con Bolsonaro coincidió en la idea de fortalecer el mercado común del sur, Mercosur. En tanto, miles de manifestantes piden a los líderes del G20 en Roma que es tiempo de actuar por el clima. Tras las manifestaciones, donde se movilizaron miles de personas por las calles de Roma, la capital de Italia, protestaron contra la cumbre de líderes del G20 que inició este sábado en la capital y pidieron medidas concretas en materia ambiental. Los turistas extranjeros podrán ingresar al país desde el lunes con esquema de vacunación completo. El Ministerio de Transporte indicó que los visitantes no tendrán la necesidad de realizarse un análisis de antígeno al llegar, pero deberán contar con un PCR negativo 72 horas antes del origen. Y aclaró que en el caso de quienes obtengan resultados positivos de COVID, deberán permanecer aislados por 10 días en los dispositivos dispuestos por el Estado Nacional en casos de ingreso por el aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque o San Fernando, y en los demás casos en los dispositivos definidos por las provincias según sus protocolos. En La Pampa no hay pacientes internados con COVID.
En La Pampa ya no hay personas internadas por coronavirus. Ayer viernes se reportaron 2 nuevos casos positivos, uno en Santa Rosa y otro en Ataliva Roca. Hay 205 personas aisladas y 102 casos activos. El reporte diario sobre coronavirus del gobierno pampeano arrojó este viernes una noticia más que alentadora. Por primera vez en alrededor de más de un año, no hay personas internadas por COVID positivo en La Pampa. Ayer fue dado de alta el único paciente que estaba internado. Llegaron a La Pampa otras 14.000 dosis de vacunas contra el COVID. Se continúa vacunando a menores de entre 3 a 11 años de edad y la tercera dosis a mayores de 50 años. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
tránsito.
Mucho tránsito ya a la altura de Maipú y Cabildo en la General Paz hacia el acceso norte, como así también en la zona sur-oeste, en El Hoyo, Epuyén, El Bolsón, Esquel y toda la zona de Bariloche y Villa Angostura, soleado. Recordemos, en la zona del Bolsón, hoy está la feria artesanal más grande de Sudamérica, transitar a 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Santa Rosa, La Pampa, cielo mayormente nublado, temperatura 21 grados 6, humedad 71%, en tanto en Buenos Aires, el año la máxima hoy treparía a los 32 grados, el día más cálido en la semana será el jueves con 29, las lluvias para la tarde y noche del lunes, ahora cielo despejado, temperatura 23,8, humedad 70%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde está?
El Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza. Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos.
Tan tan tin dan dan da 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 da.
Mirá, ya llevo hechos como a 1000 kilómetros, porque quiero llegar a un sitio que estoy mirando en el mapa. Tengo la provincia de Salta en el mapa. Si llego, por ejemplo, a ver, por la ruta 40 y entro en la provincia de Salta desde la provincia de Tucumán, primero tropiezo con Tolombón y luego con Cafayate, que es a donde quiero ir. Pero si sigo de largo, tengo Animaná, El Barrial, San Carlos y Angastaco. Y quería llegar hasta Angastaco para saludar a la familia del Finao, Caña Figueroa, que seguramente siguen allí. Tenían una hostería. Al viejo Miralpeix, que no sé si está el viejo todavía en gamba, pero tenían una bodega grande, y esa bodega tenía unos toneles que recuerdo, pero maravillosos, gigantescos, tipo solera. ¿Viste cuando el frente es ovalado, el frente del tonel, y no redondo?
bueno, lo tengo presente como si tuviese una fotografía en la cabeza, pero salgo de Angastaco, vuelvo por San Carlos, el Barrial Animaná, hasta Cafayate, y me quedo en Cafayate. Hay, bueno, mucha gente del otro lado pensando que me vine por los vinos, ya que hice alusión a la bodega Miral Page, pero no, los voy a sorprender. Esta vez me vine hasta Cafayate en Salta para conocer a un artesano que trabaja una técnica muy particular, el esmalte sobre metal. Es una técnica que viene desde los bizantinos. Se encontró hasta en los sarcófagos de Egipto. Se utiliza mucho en China y en Japón para esculturas, para obras de arte. Antes de salir de viaje estuve explorando un poco para conocer más sobre el esmalte sobre metal, que es una de las artes del fuego. Bueno, Cafayate es una ciudad de, ponele, 20.000 habitantes. Me voy a ir alejando del centro de Cafayate por una calle de tierra, tengo que hacer unos 3 kilómetros, cruzo el río por la banda, la orilla de arriba, bueno, paro aquí la chata, me bajo, estamos llegando al taller, en el frente veo un gran ventanal, y ahí lo veo a Alfredo Cano con una sierra en la mano. Fíjate que soy un poeta. Alfredo Cano con una sierra en la mano. Alfredo, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo estás, Quique? Sí, acá estamos en Cafayate.
Bueno, ¿cómo está Cafayate de lindo?
Sí, Cafayate siempre es lindo. Más allá de que ha cambiado mucho a través de los años, de aquel recuerdo que te escuché.
Sí, seguramente.
Ha cambiado mucho.
¿Y ha cambiado para peor o para mejor?
Y vos sabés que todo cambio tiene dos costados.
Sí, señor.
Tiene cosas buenas,
sí,
y tiene cosas que los que... Yo no soy oriundo de Cafayate, así que los que venimos afuera también traemos otras cosas que aportamos a esta cultura de aquí.
Seguro, seguro, seguro.
Esa es la idea. Pero Cafayate está hermoso, el sol hoy está a pleno. Bueno, acá vive el sol.
Sí, señor. Sí, señor. Decime, ¿hace cuánto que estás en Cafayate vos?
Y en Cafayate hace... En el 99, en septiembre del 99, llegué a Cafayate a conocer.
Sí, o sea que ya sos de ahí.
Y un poco sí.
Claro,
¿sí?
Claro.
Un poco sí. O sea, uno tampoco es el romanticismo, pero uno es de muchos lugares en general.
Está bien.
El otro día te voy a contar chiquito. Mi hijo, tengo uno de mis hijos que tiene 15 años.
Sí.
Me preguntaba, porque en la escuela le preguntaron, papá, a ver, ¿de dónde soy? Y le digo, eso es demasiado.
Claro, claro.
Porque
sí.
Me dice, mira, te habrán preguntado dónde naciste. No, no, me dice, yo te estoy preguntando...
¿De dónde sos?
¿De dónde soy?
Sí.
Y a veces uno es de donde elige ser, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Alguien dijo hace muchos años, yo soy de donde estoy, de donde vivo, el lugar que elegí, donde está la escuela de mis hijos, agregó, ¿no?
Mira.
Bueno, o sea que sos de ahí, y tu hijo ya es de ahí también. No sé si nació ahí.
Sí, nació aquí.
Ah, ok.
Mira, es la nueva raza indómita que está aquí. Nada más que este
bueno.
Es medio colorado.
Sí, no importa.
Como de 2.70 metros de alto.
Amigo. Bueno, a ver, háblame de tu trabajo, háblame de tu artesanía. ¿Qué es lo que haces específicamente?
Bueno, mira, yo en realidad me incorporo a la artesanía, te cuento un poco, hace unos 17 años, así en Cafayate, ¿no?
Sí, sí.
Y es una cuna también de muchos artesanos.
Sí, señor.
Entonces uno convive con toda la cultura.
Sí.
Yo empiezo haciendo otro trabajo, es en madera, probé con el barro, o sea, la arcilla para transformar las piezas, probé, busqué materiales, ¿sí?
Sí, sí.
Hasta que leyendo, y por indicación de una compañera en ese momento, me nombra el esmalte sobre metal.
Ajá.
Cosa que yo ignoraba igual que vos.
Sí, señor.
¿Sí? Sí,
vamos, avancemos ahí.
Bueno, y mucha gente. Entonces empiezo a leer, y compro un librito, ¿te acordás de aquellas colecciones Cómo Hacer?
Sí, señor.
¿Sí?
Sí, sí.
De los 60, 70.
Sí, ¿sí? Sí. Bueno.
Y ahí leo todo. Y me voy a Buenos Aires un día y digo, bueno, voy a ver cómo es esto. Busco a alguien que me muestre la práctica.
Ajá.
Y me quedo sorprendido con lo que es esto.
Sí.
Básicamente, sobre una pieza de metal, y ahí, susceptible de esmaltar son casi todos los metales.
Sí.
Y tienen sus dificultades cada uno.
Claro.
Pero lo más noble, lo más práctico y lo que mejor rinde es trabajar sobre plata, sobre cobre o sobre tumbaga, que es una aleación que ya casi no se ve.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Tumbaga.
Tumbaga. Sí. ¿Una aleación de qué metales?
Es un poco de bronce, lleva cobre y también lleva un poco, creo que de níquel, no estoy bien seguro.
Sí, y trabajar, ¿se puede trabajar también sobre la alpaca?
Sí, pero la alpaca también es una aleación.
Ah, okay.
Te explico por qué.
Sí,
sí, sí. El porqué de los metales.
A ver, dale.
Porque esto me lo explicó a través de este medio maravilloso que es la Internet, un profesor de la Universidad de México. La alpaca es una aleación de cobre, níquel y zinc, ¿bien? En proporciones. Uh-huh. Entonces vos podés trabajar sobre una alpaca y te sale todo bien.
Sí.
Porque el tema es que el metal debe acompañar la dilatación y la contracción del vidrio, porque el esmalte es un vidrio, después de exponerlo al fuego.
Eso es. Sí.
Entonces, en los metales nobles, como la plata y el cobre, que son puros, hay una dilatación pareja y una contracción pareja.
Okay.
En la alpaca, como es una aleación, tenés distintas tensiones.
Y allí es cuando se corres el riesgo de que cuando eso se enfríe se quiebre el vidrio.
Exactamente.
Claro, claro. Exactamente. Y aparte, no sé cuántos grados necesitas para esmaltar.
Los esmaltes, mirá, los esmaltes nacionales en general van desde los 650 por ahí hasta llegar a los 800-880, que son los más duros.
O sea que vos primero esmaltás la pieza, la metés en el horno, ¿y cómo sabés en qué momento está? Porque las viejas abren el horno y miran la torta, por ejemplo, y le clavan un cuchillo. No,
igual, pero no podemos meter el cuchillo ni nada.
No, bueno, ¿y cómo sabés en qué momento está eso?
Y vos mirás, a ver, hay esmaltes de distinta dureza, de distinta composición, entonces reaccionan distintos, ¿bien? Es más, te digo, cada 10 grados, ponele, para no ir más chiquito, tenés diferencia de temperatura y diferente reacción. Hasta el color cambia de 10 grados en 10 grados.
¿Bien? Sí, señor.
Pero sobre un color, ponele un rojo, vas a lograr distintos tonos de ese rojo, depende de la temperatura que trabaje.
Ahora, yo, a ver, me estás explicando, entiendo con claridad el proceso, pero también entiendo que es todo un poco, no te digo azaroso, pero que pero no podés hacer dos piezas de igual color.
No existe.
¿Has visto?
Mira, en general, las artes del fuego, como otras, yo te hablo de lo mío, en general las artes del fuego, no digamos que son azarosas, pero el fuego dice la última palabra.
Claro, son más que azarosas, irrepetibles.
Exactamente.
Eso es.
Exactamente.
Sí. Ni siquiera poniendo cuatro piezas iguales al mismo tiempo y sacándolas al mismo tiempo. Debe haber reacciones diferentes.
Sí. Y aparte, ¿sabes qué? Es distinto, porque podés trabajar piezas chicas, te puedo decir, un diámetro de 5 o 6 centímetros de diámetro.
Sí, señor.
Una pieza la puedes trabajar con soplete, porque llegás a calentar a la temperatura que funde el vidrio.
Ah, no me había avivado de la posibilidad del soplete. De cualquier manera, el soplete hace una presión conjuntamente con el calor y te deforma el esmalte.
No, según. Tienes que trabajar un metal de un, por ejemplo, 0,7, 0,8, de ahí para arriba.
Y no te tenés que pasar con el soplete porque derretís el metal.
El cobre tiene punto de fusión muy alto.
Ah, ok.
Donde en los 1,500, 1,200, por ahí. Sí. Entonces, como vos trabajás hasta 800,
tenés
un margen.
Sí, señor.
Con la plata sí tenés que tener cuidado.
Claro, porque se te
tiene
funde.
Otro punto de fusión.
Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si se funde un poquito y queda igual el esmalte? ¿No podés hacer una pequeña obra de arte también con eso?
¿Eh? Es que acá nada se tira todo.
No, me imaginé. Porque aparte, insisto, no digo azaroso, digo irrepetible. Y por ahí te pueden salir piezas hermosísimas.
Es que salen piezas hermosas que vos no tenías en la cabeza.
Exactamente. Está bien.
Entonces,
y en cuanto al objeto, ¿qué es? ¿Haces prendedores? ¿Haces cajitas? ¿Qué es lo que haces?
Mira, básicamente la estrategia, porque hay que pensar en lo que uno fabrica, también hay que pensar que uno es un laburante, como cualquier otro laburante.
Y tenés que vivir de eso, tenés que vivir. Claro.
Entonces, no es que uno haga básicamente algo puramente comercial, pero no. Tiene que tener un costado comercial, ¿sí?
Claro.
Que a los artesanos a veces nos cuesta un poco.
Sí.
Entonces, hago dijes, aros, pulseras, tupos, que son prendedores para los chales, prendedores, trabas para el cabello.
Sí.
Pero después de ahí ya hay otra parte que a mí me gusta hacer, que son candelabros en cobre y bronce, algunas piezas esmaltadas,
sí.
algunos portasahumerios, mi horno y en general los hornos, porque esas piezas ya van al horno, con soplete no podés.
Claro, claro.
Entonces, mi horno me permite cocinar piezas de 20 centímetros por 20, ponemos. No más de eso.
Sí, sí. ¿Y el horno con qué se calienta?
Es eléctrico.
Ah, el horno es eléctrico.
Mira, te voy a contar algo así como para que tengas.
Sí.
En Limonges, en Italia,
sí.
en un convento allá por los años del oscurantismo,
ajá.
Me haces acordar el nombre de la rosa, justamente. ellos crean una técnica que se llama cloisonné. ¿Bien?
Sí.
Que es tabicado. ¿Tabicado por qué? Porque sobre una base de cobre o de plata, si querés, y metal,
sí.
haces una capa de esmalte
sí.
como base,
ajá.
y después dibujas con alambres, puede ser de cobre, de plata o de oro, en una fina lámina que vos introducís, después la apoyás sobre, dibujás y diseñás.
Sí.
Después componés ese dibujo sobre la pieza, en
sí,
ese alambre.
Sí, señor. ¿Sí?
Que es de 0,7 más o menos, hasta más fino.
O sea que se funde rápidamente eso.
Lo que haces es calentar, y cuando el vidrio, el esmalte, está fundiendo,
sí.
se hace blandito.
Correcto.
El vidrio blandito.
Y eso medio que un poquito penetra esa piecita.
Lo empujás para abajo
sí,
y se incorpora.
Sí, sí. Ah, claro.
Y después con una espátula chiquita vas llenando de colores.
Qué lindo, es un trabajazo,
no, es algo...
trabajazo enorme, hermoso. Che, estás trabajando en tu taller, pero expones en una feria, calculo.
Sí, mira, te explico, esa parte también es interesante, más allá de mí.
Sí.
Nosotros hemos creado aquí en Cafayate una asociación de artesanos,
ajá.
que es Artesano Independiente Cafayate Artesanal,
sí.
que es pura autogestión,
mm.
y hemos alquilado un predio frente a la plaza, hemos levantado nuestra feria
Listo.
Y nuestra organización, porque es una organización, y en estos 13 años... hoy en día, en este espacio, 40 compañeros trabajan en este lugar.
Muy bien,
o sea,
muy bien.
Y está abierta 365 días del año.
¿Alcanza ese
sí.
laburo que haces para vivir?
Sí,
perdón, demoraste más de un segundo.
No, o sea, alcanza,
sí.
pero digamos que al límite.
Claro,
y más
lo justito.
La artesanía es algo, un sector muy invisibilizado.
Sí, señor, coincido.
¿Eh? Es como que...
Coincido.
No, tampoco es un reclamo, hay una parte de responsabilidad de varios sectores, y uno es del artesanado en sí.
Claro, ¿eh? Claro, porque aparte, digamos, el artesano en realidad está eligiendo hacer eso.
Que se llega muchas veces por necesidad.
Claro.
Y después se transforma en un disfrutar de lo que haces.
Muy bien.
Y hay algo que, mira, que en la asociación vamos conversando siempre.
Sí.
Aparte yo, digamos, me gusta el no puedo ver la vida si no hay alrededor una comunidad.
Muy bien.
Esa es mi locura particular.
Muy bien.
No puedo pensar en solitario.
Sí, señor.
¿Sí?
Sí, señor.
Entonces, participo también de un lugar que se generó con la pandemia.
Sí.
Que fue un lugar de Unión de Artesanos Argentinos. Que en un grupo de chat, ante la necesidad del cierre, un sector muy castigado, porque
sí.
te imaginas que es
absolutamente,
muy débil,
claro.
y que sí. sin turismo y sin movilidad estamos muertos.
Nada, cero.
Entonces se generó este lugar para ver cómo nos asistíamos de una punta a la otra del país.
Me va quedando claro, porque aparte no describís las artesanías, sino que también describís al artesano.
Y al sector.
Sí, señor.
Al sector.
Decime, decime de dónde lo conoces a Alberto Solas.
Mira, yo he escuchado un programa, estando acá, sí, ya en Cafayate, allá por el 99, 2000 y pico.
Sí.
Que se llamaba No Me Olvides.
Sí, señor.
Y que hacía Alberto Solas.
Sí, señor.
Mira, un vecino de Loma de Zamora.
Clarito.
Yo soy de Lanús.
Sí, señor. Bueno.
Y escuchándolo, sí, y me acuerdo cuando hablaba con vos que recién te había o estaba yéndote a San Marcos.
Eso es. Sí.
Y estaba haciendo Flor de Peludo.
Sí, señor. Vamos, vamos, vamos. Viste que el Cafayate siempre provoca el vino. Sí,
claro,
sí,
claro.
Sí. Bueno.
Entonces bueno, lo escuchaba Alberto. Sí. Los domingos creo que estaba.
Sí.
Y ya trabajando en mi taller, ¿sí? Y era una compañía. Entonces lo llamo un día. Y nos conectamos. Y vino una vez, estaba una amiga en un pueblo aquí.
Ajá.
Y transmitió desde acá, desde la municipalidad, se le hizo un lugar y transmitió su programa desde acá.
¡Qué lindo! Así ¡qué lindo! El Beto, personaje total, el Beto.
Totalmente. Querible. Yo lo conozco personalmente.
Querible, un personaje querible. Bueno. Alfredo, sí, te agradezco esta aproximación y, como dije hace un ratito, lo que más me gusta es la combineta de conocer la artesanía, pero también al artesano. Así que, bueno,
te agradezco. Eso es un desafío, si me permitís,
sí, sí,
que tenemos los artesanos.
Sí, señor.
Que cada pieza, la gente, los turistas, los visitantes,
sí,
en cualquier lugar del país, en cualquier lugar que visite una feria de artesanos,
ajá,
pueda darse cuenta que se está llevando a una pieza que atrás hay un rostro, hay una familia,
sí,
hay
señor,
un trabajo.
Sí, señor, afecto.
No es
afecto.
Solo un objeto.
No, es afecto, es afecto.
Es afecto.
Sí, sí, abrazo grande.
Bueno, Quique, un abrazo grande y un saludo a todos mis compañeros del sector de una punta a la otra del país.
Lo escuchaste, Alfredo Cano. ¡Apa! Cafayate, artesanía, mirá. Arte en metales esmaltados. Lo escuchaste hablando de la artesanía y del artesano, Alfredo Cano, Cafayate, Salta. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Estudio País. Con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que la justicia sea igual para todos.
Que se respete al que da trabajo.
de nuestra salud esté en manos de gente seria.
Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine con la puerta giratoria.
Que la secundaria me prepare para los trabajos que vienen.
Que se termine con las jubilaciones de privilegio.
Que las familias formemos parte del debate educativo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Yo decido. Emanuel Ferrario, María Inés Parry, Hernán Reyes, María Sol Méndez, Roberto García Moritán. Candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En CABA, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que no se inventen más impuestos.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Rack Maradoniano. En la semana del cumpleaños del barrilete cósmico, el ranking argentino de canciones de Radio Nacional le rinde homenaje.
Bueno, acá Dante Spinetta y les quería hablar un poco de lo que es el Diego para mí. El Diego no solamente para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol, sino también es una inspiración muy grande, ¿no? Y una fuerza muy grande. Recuerdo cuando tenía 10 años en el Mundial 86 y sentirnos que éramos los mejores del mundo en algo también, a esa edad también me ayudó a creer mucho también en mí, en que saliendo desde acá del sur podíamos llegar lejos. Entonces fue una fuerza muy grande también que empujó también mis sueños, o sea, me ayudó a soñar más alto aún. El día que falleció sentí también como que había perdido un familiar, y bueno, y le compuse una canción que le empecé ese mismo día, y al otro día me vine al estudio, la terminé de escribir y la subí así a internet de una para que la gente escuche. Fue mi manera de devolverle algo con lo que yo sé hacer, con todo el amor y el respeto para él y su familia. Y bueno, nada, loco, les mando un abrazo gigante acá en Spinetta y el Diego forever.
Una gaveta en el jardín, el sueño del pibe de Fiorito, su rostro ilumina un banderín, la sonrisa de mamá. Ya secó el barro del botín, hoy llora el ángel del potrero. Te digo hasta siempre, capitán. Llegó el tiempo de volar. Porque barrilete en el espacio. Gracias por hacerme soñar. El pibe de oro es de Argentina. Viten gol hasta el sol por Diego. Ya nada te duele, ya nada nos duele, nada te detiene, ya nada te duele.
Ranking Argentino de Canciones.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido dejarle un país con futuro a mis nietos.
Volver a abrir el negocio que abrieron mis viejos.
Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Entre los adoquines de la calzada se asoman los yuyitos para respirar. Yo, ya sabés, no soy precisamente un tanguero de ley, pero hay algunas cositas del tango que siempre me anduvieron dando vueltas, gracias a mi viejo, ¿no? Mi viejo me cantaba este pedacito del tango y yo me imaginaba los adoquines, me imaginaba la cortadita y el yuyito que salía porque o pasaba poca gente, o pasaban pocos carros, o no sé qué, pero salía un yuyito medio porfiado entre los adoquines. Esto era una mirada y una pintura, y también me cantaba algo que decía: un reloj da las doce de la noche, el tipo estaba en el hospital, y yo escuchaba la letra, y era una letra triste, profundamente triste. Bueno, ¿qué harán los muchachos seguro en el FECA jugando al billar? Bueno, esos fueron mis comienzos, mis arranques con el tango. Después aprendí un par de cosas, pero sigo siendo un poco un ignaro. Fíjate cómo seré de ignaro, que yo pensé que con Tursi había uno solo, y Pascual. Y que cuando yo veía que algún tango era de Contursi, todos eran de Pascual, pero resulta ser que no es así. Había un viejo Pascual y un hijo José María. Sí, pero para dilucidar esta cuestión, ¿a quién llamo? Al que sabe, el Pepe Esteves. Pepe, ¿estás por ahí?
Hola, Quique. Ajá. ¿Cómo andás?
Bien, acá estoy con esta duda cruel que me aqueja.
Pero mirá, vamos a tratar de dilucidarla. Claro, sí, es verdad lo que vos decís, hay dos Contursi, el padre y el hijo.
Sí, señor.
Claro. Bueno. Y hace unos meses, justo creo que para el mes de mayo, junio,
sí.
Ya hablamos del papá.
Ah, de Pascual.
De Pascual Contursi, que en ese momento se hablaba de la fecha de fallecimiento.
Claro.
Ahora vamos a hablar del hijo, pero de la fecha de nacimiento.
Que me gusta más. Me gusta más esto.
Claro, mañana se cumplirían 110 años de su nacimiento.
O sea que nació un 31 de octubre hace 110 años.
Claro, exactamente. Vos me hiciste acordar recién con esto que estabas anunciando.
Sí.
Que ese verso pertenece a un tema que se llama Medianoche.
Sí.
Y es de Gagliardi.
Héctor Gagliardi, muy bien.
Un tema bastante tristón, ¿no?
Tristón, sí. Bueno, déjame que me vaya metiendo con José María Contursi con un cachito de Bajo un cielo de estrellas.
Pero qué maravilla, es un hermoso valsecito de Capone y Enrique Mario Franchini.
Muy bien, y la letra por supuesto de José María.
Claro, por supuesto.
Bueno,
sí, desde ya.
Ahí va.
Dale.
Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí.
Muy bonito valsecito. Bueno,
qué buena la voz de Alberto Podestá ahí en la década del 40, por supuesto.
Sí, Pepe, Mi noche triste, ¿fue escrito por el viejo o por el hijo?
No, por el viejo. El viejo pertenece a la Guardia Vieja.
Ajá.
Fíjate que Mi Noche Triste está considerada la primer letra de tango.
Ajá.
Por su cómo estaba armada, ¿no es cierto? Por
sí.
La estructura que tenía.
Sí.
Y enseguida que lo publicó, ya Gardel lo grabó, creo que en el mismo año, 1917, por allá. Lo estrenó y lo grabó también.
Sí, sí, pero sí. Estamos hablando de los comienzos de Gardel o no.
Y bueno, sí, Gardel empezó para allá por el 14,
ahí
más
está.
O menos 15, sí,
ahí
sí,
está.
Era al principio, pero Gardel empezó cantando música más bien folclórica.
Ajá.
No, todavía el tango como se lo conoce ahora todavía no existía.
Bueno, ese tango, sí. Mi Noche Triste, es de Pascual, el viejo.
Ese de Pascual, el viejo. José María pertenece a la década del 40.
Ahí está.
Que es una etapa más pulida en cuanto a que hay un romanticismo, hay un idioma bien tratado y todo eso. Y José María, que había nacido en el año 11,
sí.
En el año 33 había sido colega tuyo porque fue locutor de la radio, la desaparecida radio Stent.
Míralo al tipo.
Estuvo unos años trabajando de locutor, que era la profesión de él.
Sí, señor.
Y fue incluso cronista de cine.
Ah.
Y hasta fue co-guionista de la película Mi Noche Triste, que fue rodada en el año 52 para evocar al padre, ¿no?
Ah, mirá qué bueno.
Y también fue funcionario del Ministerio de Agricultura.
Sí.
Y además secretario de SADAIC.
Bien, José María, entonces, por lo que me contás, escribía, por decirlo de alguna manera simple, más fino que el viejo.
Obviamente, claro, era un letrista poético, sensible,
claro. Muy bien.
Muy prolífico porque tiene cualquier cantidad de temas.
Sí.
La obra es inspiración muy pareja, cuidadosa,
sí.
Aunque algo reiterativo en la temática, porque excepcionalmente se salía de del encuadre que tenía sobre la mayoría de sus tangos, que
sí.
Eran más intimistas, ¿viste?
Claro,
trataban
claro,
el tema
claro.
De pareja, los amores contrariados.
Déjame escuchar un cachito de Pena de Amor.
Claro, por ejemplo. Claro.
La música es de un tal Fernández.
Claro, Julio Argentino, creo que era Julio Argentino Fernández, que fue bandoneonista de la orquesta de Aníbal Troilo.
Mirate. Bueno, Pena de Amor, entonces, a ver cómo es la letrita, déjame ver.
Dale.
El minento divagar acrecienta mi dolor, la tristeza de estar solo. Yo quisiera reaccionar y arrancarme este querer que me mata poco a poco. Pero cómo de olvidarla, me hacen falta sus caricias. Y el
recuerdo es un recuerdo que consume hasta mi vida.
Bueno, como vos dijiste, poético, sensible, José María Contursi, claro, no era arrabalero como el viejo, como Pascual.
No, para nada.
Ya está. Bueno. Claro.
Pero tampoco se lo considera un eximio como pudieron haber sido Manzi, Cadícamo, Cátulo, Espósito, viste que, porque este tipo, como te reitero, estaba muy identificado con un formato y casi todos sus temas trataban lo mismo con distintas palabras, con muy buen descripción de las situaciones, con muy buen léxico y todas esas cosas.
O sea que el tipo trataba de sacar al tango de la situación de reo.
Sí, ya todos estos que te nombré recién lo hicieron, porque claro, ya el lunfardo ya no se trataba tanto.
Eso es.
El idioma, sí, un poco marginal o medio, tampoco, ya era una etapa de lo que se conoce como tango romántico, ¿no? De la romanza.
Bueno, escribió algunas cosas que después compuso la música Aníbal Troilo, ¿no?
Sí, varios compuso Troilo y la mayoría de los grandes músicos de aquella época,
sí.
Charlie Fresedo, Joaquín Mauricio Mora también.
El Negro Mora.
Sí,
qué maravilla de compositor. Sí. Te dije que tengo una radio que perteneció al Negro Mora.
Sí, te la regaló el hijo.
El hijo me llamó un día y me dijo, acá tengo la radio de mi papá, la tengo acá conmigo, la radio del Negro Mora. Bueno, vuelvo a José María Contursi y el título Y no puede ser, con música de Troilo.
Claro, de Troilo, claro. Y posiblemente creo que ese lo canta Floreal.
A ver.
No vuelvas más a repetir que es un fracaso tu vida, porque me ves preocupado de ti, que mi cariño es mentira. Estoy así porque no sé cómo he llegado a amarte tanto. Triste problema al comprender que quiero tus caricias y no puede ser.
Y no puede ser, con música de Troilo, claro, Floreal Ruiz y Garelo. El tipo tuvo una vida melodramática, tristona, alegre, ¿era independiente de sus letras?
Mira, yo he visto alguna foto por ahí, te imaginas que es, yo no lo conocí.
No.
Pero siempre se lo ve medio en situaciones cómicas, así, compartiendo mesas,
bueno.
Y viste, no creo que hubiese sido, era un tipo que, viste, se ponía en situación, evidentemente, ¿no?
Sí.
Más allá de que él mismo tuvo un melodrama en su propia vida.
A ver, ¿qué melodrama?
Claro, sí. Claro, porque él conoció una chica, estaba casado, tenía una familia formada, tenía 4 hijos,
sí.
No sé si en ese momento ya los tenían, pero... Y esta chica, que era de por ahí cerca de donde vos vivís, de por ahí de Capilla del Monte.
Ah, mira, sí.
Se enamoró y se enamoraron mutuamente, pero el tipo tenía su vida acá en Buenos Aires, donde vivía.
Ah.
Y fue un amor medio secreto, así.
Sí.
Y estuvo toda su vida con el recuerdo.
Sí,
y finalmente, después de unos años, quedó viudo, porque la señora falleció,
sí.
Y quedó viudo con los hijos,
sí.
Y bueno, y se volvió para Capilla del Monte el tipo,
sí.
Para continuar ese hilo que había quedado en suspenso.
Qué bueno.
Y terminó casándose con esta chica.
¿Nombre de la chica?
Y la chica se llamaba Grisel, justamente, con él, como el tango, se llamaba Susana Grisel Viganó.
Mamá mía.
Y bueno, y después vivieron hasta que fallecieron ambos,
sí,
¿no? Vivieron juntos, o sea que sí, fue una situación que debe haber sido el único, digamos, el único tema que quedó bien resuelto, porque los demás son todo idilio trunco, pena de amor y todas esas cosas, viste, con que terminan en separaciones.
Bueno, está el famoso tango Grisel, justamente, pero hay un título que a lo mejor remite también a esa historia, ¿no? Que es Solo tú.
Sí, y otros varios. Si vos te pones a mirar los títulos de los tangos, hay varios que también. Imagínate que el tipo estuvo muchos años de su vida con eso en la cabeza.
Bueno, déjame escuchar un cachito de Solo tú.
Lo toca Fresedo, esta vez con Ricardo Ruiz.
Ahí está.
Que no tiene nada que ver con Florial.
Ahí voy.
Dale.
Noche, majestuosa noche, llegan tus reproches a mi corazón. Tanto, con sabor a santo, que lastimas tanto mi desolación. Ansia de acortar distancia y aspirar fragancias de un lejano amor. Siento mi vida sin aliento y pienso que jamás has de llegar.
Bueno, muchos famosos cantaron los temas de este Contursi, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Pero los mejores cantores.
¿Ah, sí?
Acá tenés los dos Ruiz.
Sí.
Angelito Vargas, como escuchamos, Podestá, Marino, Juan Carlos Casa, Raúl Iriarte, Libertad Lamarque, que también cantó, Julio Sosa, Francisco Fiorentino. No, un montón, porque imagínate que este hombre ha hecho más de 70 temas.
A la pelota.
Y muchos de ellos muy exitosos, con lo cual todas las orquestas de típicas de renombre tenían tangos de él.
Está bien. Tírame algunos nombres de tangos.
Por ejemplo, Claveles Blanco.
Sí.
Lluvia sobre el mar.
Mira qué
lindo. Tabaco tiene música de Armando Pontier.
Bien, dale.
Cristal y Tu piel de jazmín. Y creo que alguno más por ahí, música de Mariano Mores.
Qué bárbaro.
Después tenés Mi tango triste, Garras y Evocándote.
Sí.
Son de Aníbal Troilo, la música.
Impresionante.
Un alma buena de Aguilar. Sí. Milonga de mis amores de Pedro Laurens. Sí. Lo debes conocer.
Por supuesto.
Célebre. Tú, con tu paisano José Dames. El vals bajo un cielo de estrella con Héctor Stamponi y Enrique Mario Franchini. Alondras con Alberto Seufert.
Sí, qué maravilla. Bueno, tengo a mano Milonga de mis amores. Creo que la música la hizo Pedro Laurens.
Pedro Laurens, una maravilla.
Sí.
Esa es una versión, creo que con guitarra de Charlo,
exactamente. Sí,
sí. Sí. Bueno, pero hay cualquier cantidad de versiones.
Ahí vengo con eso.
Oigo tu voz encarezada en los acordes de una lírica guitarra. Son milongas de otros tiempos, yo te vi crecer prendida en la pollera de un bailongo guapo y rompedor, como jamás ha de volver. Nadie tal vez comprendió mejor las penas y el sentir de la barriada. Sin embargo te olvidaron y en el callejón tan solo una guitarra te recuerda, criolla como vos, que en su gemir tiembla mi ser.
Maravilla milonga de mis amores. Me guardé algo para el cierre, pero ¿en qué año falleció José María Contursi?
Contursi fue de José María, murió el 11 de mayo del 72.
Ahí estamos.
Y los restos están acá en el panteón, viste, de Sadaí, que está en Chacarita, ¿no?
Sí, señor. Bueno, ya no tengo dudas. Pascual fue el papá de José María. Porque ya arranqué con esta duda, pero vos me ilustraste todo este tiempo y me guardé una versión de Tú, de Goyeneche con Stamponi.
Una maravilla. Con música de José Dames.
Te mando abrazo grande y gracias por todo esto, Pepe Esteves.
Al contrario, ha sido un gusto, Quique.
Bueno.
Un placer hablar con vos.
Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, en tu voz,
la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar, ¿ves? Yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación, ¿ves? Todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Y tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Qué tristes eran todos mis momentos sin ti. Me ahogaba la tortura de rodar sin morir, cansado de mis penas y mi hastío y de esos viejos recuerdos míos. Tus besos, tus ternuras, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca más ha de volver. Tú, con la magia de tu amor y tu voluntad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar, ¿ves? Yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación, ¿ves? Todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar.
Bestia el polaco, ¿eh? Qué manera de decir. Aparte, me llamaba la atención el arreglo de la orquesta y la firmeza de él para mantener la línea melódica. Cualquiera se hubiese perdido en un marasmo. Danza contemporánea y arte escénico. Disertación a cargo de la bailarina, coreógrafa y docente Viviana Fernández. Martes 2 de noviembre, 11 horas. Sala Mayor del Teatro Libertador San Martín de Córdoba. Ya están disponibles las ubicaciones para asistir de manera gratuita, pero con reserva previa a la conferencia y puesta en escena a cargo de Viviana Fernández, destacada artística y docente especializada en danza contemporánea y arte escénico. Las ubicaciones estarán disponibles por www.autoentrada.com y en la boletería del Teatro Libertador General San Martín de 9 a 20 horas. Quique, volvemos al ruedo, me dice mi queridísima Mora Martínez. Van quedando atrás las nubes negras y va clareando el asunto. Así es que el moño es esta fecha hermosa que haremos con Paula en el Gutiérrez, Casa Taller, donde tendremos a la querida Edith Rossetti como invitada. Y a vos dándonos la bienvenida como cada noche con tu voz maravillosa. Así porque le grabé, no sé, me pidieron, yo grabé, viste cómo soy. Abrazos y besos a ambos, se les quiere. Mora Martínez, Paula Suárez, canciones propias y algunas prestadas. Sábado 6 de noviembre, 21 horas. Sí, el Gutiérrez, Casa Taller, Araos. 683 en Banfield, y si no, www.alternativateatral.com.
Y
mensaje, dice Ana Mendoza aquí, que ya arreglamos nuestras vacaciones, qué bueno que podremos salir un poco, eso sí, no tenemos auto y quisimos comprar los camarotes de los que hablaste en la radio y no están disponibles, es parte del curro. ¿Por qué siempre la cosa conspirativa? La producción, acota presurosa, hablamos con la gente de prensa de Ferrocarriles, nos dijeron que hay pocos camarotes, que algunos aún no están a la venta, que no saben cuándo saldrán a la venta, pero que el día que salen se agotan. Prometieron que cuando sepan nos avisan. Ojalá puedas comprarlos. Daniel Omse, desde Cinco Saltos, Río Negro. Hola, Quique. Buenos días. Primero quiero decir que tu programa tiene un sentido nacional. Segundo, nos hace conocer ese país que todos los días lucha para hacerlo un poco mejor. Tercero, recordarte que me hago presente semanalmente para que pidamos entre todos la reinstauración de los trenes en nuestro país, que también tiene mucho sentido nacional. Abrazo. Y que sigan así, con este estilo, todas tus emisiones de San Marcos Sierras. Héctor Hugo Garabano, desde Rosario, Santa Fe. Hola, Quique. Me acuerdo cuando nos grabaste la voz de un video que hicimos de la historia de Villa Gobernador Gálvez. Año 1985, por ahí, una hora y media, no nos cobraste un man. No, no debo haber sido yo. No nos cobraste un mango, un grande Quique, dice Héctor Hugo Garabano. Mario Antonio Herrero Machado, desde Argüello, Córdoba. Quique, el amigo que te abraza, renueva el cuidado de tu espalda, de ese universo que tus ojos ahora no pueden ver. A la par, tú le expresas lo mismo. Más, si el abrazo es fuerte y prolongado, se convierte en efecto, en afecto. Lee bien. Reconocimiento y cercanía. Te envío un fuerte y prolongado abrazo a la espera de hacerlo en presencia. Mariana Ceballos, estamos tan fragmentados por abrazos de todo el cuerpo. Para este nuevo periódico, vamos, Quique, Dios está en Buenos Aires. No se les puede cambiar esa matriz. Tiene más de 200 años. Nosotros tenemos que hacer ese país federal que necesitamos. Graciela Pereira, hola, Gra. Como cada sábado te escucho, tuve la oportunidad de conocer Antofagasta de la Sierra hace 5 años junto a mi esposo. Un lugar que te hace pensar mucho acerca de la gente que allí habita. Un lugar bastante inhóspito, pero muy hermoso. Lo recorrimos y sus alrededores gracias a un guía fenomenal que nos llevó en una vieja pero muy fuerte F100. Con él conocimos el Salar del Hombre Muerto, Antofalla y muchos lugares muy bellos. Un paisaje tan extraño como sorprendente. Gracias por llevarme de nuevo hasta allá. Abrazos. Roberto Canepa, espectacular esta mañana que me toca poner en valor las máquinas de mi nuevo emprendimiento con un fondo de personas que mágicamente me acompañan desde todo el país. Graciela Marbar, hola, buenos días, Quique y equipazo. Ay, anoche me costó dormirme un montón. Escuché el cuento de terror vampiresco. Qué chucho, Manucho. Besos. Chao. Bueno, me queda uno. Me queda por ahí uno, lo dejo para después porque ahora... Atención. Se viene el pitilín. No me vengan con cuentos. Silencio.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 12. Detallan acciones vinculadas con la situación habitacional de las familias de Guernica. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, luego del desalojo de hace meses, remarcó que se desarrolla allí una tarea permanente en el distrito de Presidente Perón con asistencia a las familias afectadas. Desde la cartera que encabeza Andrés Larroque, se precisó que desde que comenzó el conflicto el año pasado, cerca de 152 millones de pesos fueron destinados a subsidios, alimentos, ropa de abrigo, inmobiliario, entregas de materiales, mano de obra y mejoramiento. La abogada querellante de la mayoría de los familiares del ARA San Juan denunció una campaña mediática contra la causa judicial por espionaje ilegal. Valeria Carreras consideró que las causas judiciales del submarino hundido con 44 tripulantes son desprestigiadas. Esto dijo como parte de una operación en los medios de difusión para tapar la gravedad institucional que implica espionaje ilegal perpetrado sobre familias de las víctimas, causa en la que Mauricio Macri está citado nuevamente a declarar. Localizaron en Jujuy a un joven con una beba que eran buscados en Buenos Aires. Se trata de un hombre de 26 años, de nacionalidad boliviana, con pedido de búsqueda ante la supuesta sustracción de una menor de poco más de un año. La policía informó que el joven tenía intenciones de pasar al vecino país con documentación falsa.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en San Fernando del Valle de Catamarca, el punto más cálido en este momento, en la Argentina continental, cielo despejado, la térmica 35 grados 4 décimos, humedad 42%, en tanto Buenos Aires y aledaños, cielo despejado, 25.8, humedad 64%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, todo lo de plástico que te rodea ha sido sometido a temperatura para poder inyectarlo en las matrices que le dan forma. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarazconk.com. Bueno, siempre aseguré esto que te voy a decir. El pescado de río es más rico que el de mar. Bueno, vos me dirás, pero esto no es cierto. Yo te puedo decir, sí, a ver, algunas cuestiones. Me parece que el pescado de mar es un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más boludo.
Ese vocablo ha sido cancelado.
¡No digas eso! No, un poco más sonso quise decir que el pescado de río. El pescado de río tiene más sabores. El de mar, si bien algunos creen que es más fino, tiene menos sabor. Y hay gente que no le gustan los sabores fuertes, por eso no come pescado de río. A mí me encanta el pescado de río.
El consumo de pescado aporta fósforo, hierro, vitaminas A y B y grasas saludables. Los pescados de río contienen menos grasa que los de mar.
Me encanta el pacú. Me gusta mucho la posta de surubí frita. Me gusta mucho, bueno, el dorado, ni que hablar. Pero hay varios, ¿eh? Hay varios que por ahí son medio como despreciados y sin embargo son deliciosos de acuerdo a cómo los hagas. Me acuerdo que había una diferencia entre el sábalo lagunero y el sábalo de correntada. Y que uno era más rico que el otro era medio feón. Bueno, no sé, los pescadores saben de estas cuestiones. Lo que me acuerdo, sí, es que cuando viví en Rosario, íbamos hasta Puerto Gaboto a comer pescado. Íbamos a Gaboto a comer pescado. Íbamos a otro lugar que se llamaba, espérate, la Vuelta del Pirata. Y que yo no sé si existe, si el río abandonó ese lugar o si lo tapó el agua en alguna crecida. Han pasado muchos años. Bueno, ya me dirán. Me voy a Puerto Gaboto.
Enciende tu GPS.
Fíjate que es una localidad del sudeste del departamento San Jerónimo en Santa Fe. Gaboto se ubica a 7 kilómetros de la desembocadura del río Coronda. Ah, y por ahí debe estar también la desembocadura del Carcarañá. Ya lo voy a preguntar.
Efectivamente, el río Carcarañá desemboca en el río Coronda, a pasitos de Puerto Gaboto.
Gaboto, Puerto Gaboto, fue la tierra donde se construyó el primer asentamiento europeo sobre tierras de lo que hoy es nuestra Argentina. El fuerte Santi Spiritus, fundado, escuchá, el 9 de junio de 1527... por orden de Sebastián Gaboto, un marino, cartógrafo, explorador de América, que trabajó para la realeza de Inglaterra y de España.
El apellido original se escribe con C de casa. Sebastiano Gaboto. Nos descubrieron. Al fin nos descubrieron.
El fuerte fue incendiado en septiembre de 1529,
recalculando,
por el pueblo querandí, los originarios, que resistieron el avance realista. Como todo pueblo costero, para Gaboto la vida del río es muy importante. La pesca es el principal trabajo del lugar. El río viene de una sequía de muchos meses. Dicen que fue recuperando agua en las últimas semanas. Sería una muy buena noticia para la temporada de pesca que está comenzando y también para el ecosistema local. Me voy a ir a Puerto Gaboto y al comedor Don Nito, en Puerto Gaboto, en la esquina de Castellanos y Magallanes. Elvio Pereira, ¿estás por ahí?
¿Cómo le va, Quique? Buenos días, ¿cómo anda? Sí, sí,
buen día.
Por acá en línea.
Bueno.
¿Me escucha?
Sí, te escucho bien. Bueno, recién estabas en la costa, me dijiste. ¿Qué estabas haciendo?
Mira, recién estábamos recolectando pescado que habían venido los muchachos con la pesca.
Sí.
Porque hoy es el último día de pesca, nos han acordado los días de pesca.
Ajá.
Ha habido una ley que dejan pescado desde el martes hasta el jueves.
Ah, ok.
Así que bueno, sí. Hoy terminamos de recolectar todo lo que era para el fin de semana y ya prepararnos y esperar a la gente el fin de semana.
Bueno, pero a ver, Elvio, Pereira, ahí estás con tu familia, pero lo que me gustaría saber es si está bien esta disposición de acotar los días de pesca, o para ustedes no.
Mira,
está bien.
En el tema de lo económico y en el tema de lo que es el pescador,
sí.
Lo perjudica un montón porque le da pocos días de pesca y lamentablemente por ahí lo agarra un viento, una noche mala de pesca y
sí,
bueno,
sí,
se fracasa,
sí.
Los gastos están.
Listo.
Pero fue recortada por el tema de la sequía, hubo mucho bajante y bueno.
Bueno.
Antes de vedar, eligieron 2 o 3 días de pesca en la semana.
Okay.
Que dentro de todo se equilibró la balanza y no fue tan malo, ¿viste?
Sí, y el agua viene subiendo.
Mira, ahora lo de una alegría que dentro de todo viene creciendo.
Ah,
así
qué
que
bueno,
esperemos
bueno.
Que siga así.
Qué bueno.
Hoy esta mañana cuando fuimos al río está medio estacionado, pero nos dio una esperanza de crecimiento.
Sí.
Y se vio un poco más de pescado, ¿viste?
Ajá.
Así que,
ajá.
Pero está bien que ahora viene buena temporada, ahora
sí.
Viene la temporada que entra a salir pescado, distintas variedades.
Sí.
Empieza a salir armado,
surubí,
mandubí, un montón de especies que
sí.
Estaba media frenada, ¿viste?
¿Cuál es la diferencia entre mandubí y mandubá?
La diferencia es el color del pescado, el tamaño del pescado, pero
el tamaño.
El sabor es el mismo.
El mismo sabor, sí.
El mismo sabor.
¿Y cuál es el más grandote, el mandubí o el mandubá?
El mandubí.
Ah, el mandubí es más grande.
Sí, el
bueno.
Mandubí.
Che, y a ver, el armado, yo me acuerdo de un nombre, armado chancho. ¿Qué es el armado chancho?
Claro, hay dos variedades de armado, el armado chancho y el armado rubio.
Ah, mira.
Pero
el rubio
es más rico,
el rubio
más sabroso.
¿Cuál es más rico, el chancho?
Sí, más lindo, para hacer chupín, para hacer milanesa.
Es
otra calidad la carne, es más linda.
Está bien.
Es más sabrosa.
Está bien. ¿Boga sale ahí?
Boga sí, boga está saliendo, sí, sí.
Sí. ¿Y pacú?
No, pacú no sale acá, el pacú se ha perdido.
Sí.
¿Qué pacú? El pacú desde la época que se hizo el túnel... Todo eso no se vio más pacú acá.
Ah, mira. Ni chiquitos.
El pacú quedó arriba.
Ni siquiera chiquitos.
No, no, no.
Sí.
No.
Che, ¿y este sábalo de correntada y sábalo lagunero, existe esa diferencia?
Existe la diferencia, porque el sábalo de correntada es más sabroso que el lagunero.
¿El lagunero qué hace? ¿Come basura?
No, el lagunero por ahí cuando los ríos están altos y está todo crecido,
sí,
sí, por ahí no se purga bien acá en el río y
okay.
Siente el gusto al pasto que come, a lo que chupa.
Eso es. ¿Qué come? ¿Camalote por ahí?
Sí, come camalote por ahí,
bueno.
Lo que hay en las lagunas.
Sí. Che, ¿con qué pescan los muchachos? ¿Salen con una canoa a pescar?
Salen con la canoa y tienen las redes para pescar.
Ah, tienen redes. Está bien.
Sí, sí. Después
bien.
Hay gente que se dedica al espinel.
Sí.
Que es al anzuelo.
Claro, que es esa serie de tarros que van flotando y que están todos agarrados a una línea y en cada tarro hay un anzuelo con carnada.
No, esa es distinta.
A ver.
Esa es distinta que el espinerero. Esa es la pesca que nosotros llamamos la pesca india, que largan el tarrito con el anzuelo y va corriendo a la correntada.
Eso es, y vos dejás ir la canoa y la canoa va junto con el tarro.
Y sí,
claro.
Pero el tema del espinel es distinto, porque el espinel lo van buscando los lugares.
Sí.
Hacen la calada del espinel y le mandan fondo y después va trabajando el anzuelo. De
acuerdo, o sea que la pesca con tarro es movilizándose y el espinel es fijo.
Exactamente.
Ahí está.
Así es.
Bueno. ¿Y los tipos qué hacen? Van con la canoa, buscan el espinel que pusieron a ver qué hay y también pescan con redes.
Claro, ellos van con la canoa, recolectan la carnada porque sale con distintas variedades de carnada.
Qué maravilla.
Encarnan en cierto horario y recorren en cierto horario.
Bueno, ¿cómo es el comedor Don Nito? ¿Dónde está? Ahí yo dije que está en un par de calles, pero no me imagino cómo es Puerto Gaboto. Contame.
El comedor Don Nito está ubicado de la calle principal.
Sí.
Entrando al pueblo, que el pueblo es chico, no es un pueblo grande.
Sí.
Nosotros siempre lo ubicamos mejor que cuando entra al pueblo llega a la iglesia que está sobre la pavimentada.
Ajá.
Hace 6 cuadras a la derecha.
Sí.
Viene en una esquina hasta el comedor.
Eso es. Está cerca del río. Bueno, ahí está todo cerca del río.
Sí, porque nosotros estamos cerca de en el pueblo estamos cerca de los dos ríos, que
sí.
Es el Carcarañá y el Coronda, que pasan cercano al pueblo, y después está la desembocadura del Paraná que une los tres ríos ahí.
Me decía Juan que Don Nito era tu abuelo.
Don Nito era mi abuelo, sí.
Sí,
era mi abuelo, era.
Bueno, y
bueno,
pero el comedor, ¿desde hace cuánto tiempo funciona?
El comedor hace del 2012 que funciona.
Ah, bueno. Está especializado en pescado.
Todo pescado, sí, todo sí. Pescado.
Che, ¿y qué es eso que yo recuerdo de la vuelta del pirata? ¿Dónde está eso?
Eso está pasando Santa Fe, en Arroyo Leche.
Ah, tenés razón, claro, es más lejos eso.
Sí, de acá, de Gaboto, está a 140 kilómetros.
Pero claro, sí, bueno, yo... claro, se me confunden los recuerdos, pero había un boliche allí, en la Vuelta del Pirata, que se llamaba, creo así, y que era también especialista en pescados de río.
Claro, el comedor de chiquito se llamaba.
¡Eso!
Se llama todavía.
Muy bien.
Está funcionando todavía, sí.
Muy bien.
Está en Santa Fe ahora.
Sí.
Está funcionando.
Bueno, che, pero, ¿y tenés mucha gente en el boliche?
Sí, por suerte viene mucha gente. Lo que es el tema de los domingos viene muchísima gente.
Bueno.
Está entrando mucha gente a Gaboto, viene mucha gente después de la pandemia. Y antes de la pandemia siempre vino gente.
Claro.
Se puso lindo el pueblo. El pueblo en realidad, gracias a la gente que está conduciendo la comuna ahora, le dio mucho más vida al pueblo.
Eso es.
Le está apuntando al turismo, ¿viste?
Si vos venís por la ruta 11, bueno, si venís del norte, venís desde Monje, llegás a Maciel, y allí sale un caminito rumbo al río que va a Puerto Gaboto, ¿digo bien?
9 kilómetros.
9 kilómetros. Muy
a
bien.
A la izquierda.
Muy
9
bien.
9 kilómetros a la izquierda.
No,
y...
sí, esto es para que los que están escuchando puedan ubicarlo. Es tan chiquito Puerto Gaboto que veo la ruta que sale desde Maciel y va para el río, pero no está señalizado.
No, creo que ahora le pusieron carteles, pero
¿ah, sí?
no es difícil llegar. Siempre sobre la 11.
Sí.
A 9 kilómetros. Gaboto.
Che, ¿qué pescado pide más la gente?
La gente ahora se volcó más a la boga.
Ah,
ahora la gente está más volcada a la boga porque nosotros estamos trabajando pescado con espina y pescado espinado, porque estamos tirando en la parrilla lo que es pescado espinado, que se acostumbró mucho ahora al de espinado.
Claro, claro.
Y bueno, la gente se vuelca más a la boga espinada, todo eso.
¿Y la boga de espinada, vos la hacés solamente a la parrilla o le agregás algún chimichurri, alguna cosa mientras la cocinás?
Nosotros la hacemos a la parrilla,
sola.
Después cuando vamos a tomar el pedido en la mesa,
sí.
Preguntamos si la quieren con salsa y queso, con chimichurri, al limón.
Sí.
Y hay gente que por ahí tiene que preguntarle, porque hay gente que come sin sal.
Ah, claro, claro, claro. Sí.
Uno siempre va preguntando.
Está bien, está bien. Decime, ¿es más rico el pescado a la parrilla que en algún tipo de cocción en la cocina?
Sí, aparte nosotros lo hacemos con leña, que eso es una diferencia. Que
claro,
no pierde,
claro.
No pierde la esencia, el pescado no pierde el gusto.
Sí, la boga, lo que me decís, la boga despinada, ¿cómo se hace para despinar una boga? Una vez que la abrí, la despanzás, la abrí, pero ¿cómo la despinás?
Y nosotros ya le sabemos los lados donde tiene la espina.
Ajá.
Nosotros la partimos al medio,
sí.
Después le sacamos lo que es el espinazo.
Sí, claro, sí.
Se le saca el espinazo completo con la espina de la costilla, que sale todo completo con el espinazo.
Ajá.
Y después, en la parte de la cola del pescado, hay una parte que tiene una espina, que la vamos sacando, y la parte del lomo del pescado.
Ajá.
Entonces queda armada, queda espinada y queda armada para la parrilla.
¿Y es lo que más pide la gente?
Es lo que más pide la gente, porque mucha gente viene con los chicos y gente grande.
Claro, claro.
Y se siente y come tranquilo, porque claro. Sabe que no tiene espina.
O sea, y después empiezan las deformaciones, ¿no? Es decir, hacer una pizza con una boga despinada abajo.
Sí.
Claro, sí. Vamos con tomate. Sí. Lo que haces es una pizza de pescado, en definitiva.
Exactamente, porque por ahí en la mesa te piden distinto el pescado asado en distintas formas, cocinado.
Sí,
así
sí.
Que uno va tomando lo que la gente le va pidiendo.
Elvio, ¿vos vivís allí en Puerto Gaboto?
Yo vivo en Gaboto. Nací en Gaboto
mira.
Y me crié en Gaboto.
Está.
Así que toda mi vida soy gabotero.
Está bien. ¿Y tenés familia?
Sí, yo tengo familia.
¿Tenés hijos?
Tengo dos hijas mujeres y un hijo varón.
Sí. ¿Y son grandes o son adolescentes?
Sí.
¿Son grandes?
Sí, ya son grandes, ya tienen 23 años.
Ah, bueno, espera un poquito, ¿y laburan o son vagos?
No, laburan a por mí, están todos en el comedor.
Están todos
trabajando.
Pero de vez en cuando tenés que pegar una puteada, ¿no?
No, por suerte, gracias a Dios, no reniego con eso.
No reniego, muy lindo.
No,
muy
no, porque
lindo.
Ya lo acostumbré.
Muy
bueno,
lindo.
Tengo mi hija que está estudiando.
Ah, sí.
Pero igual, los fines de semana me ayuda, ella trabaja de moza adentro.
Está muy bien.
En el comedor.
Muy
después
bien.
Tengo mi otra hija que tiene 21 años y bueno, está en la cocina.
O sea que, a ver, no quiero ser propagandista de nada, pero por lo que me contás, ¿se puede vivir en este país?
Sí, ¿cómo que no? El que quiere trabajar, el que tiene ganas de trabajar,
qué bueno.
Puede vivir.
Sí.
Puede vivir y puede salir adelante.
Sí. No, hay un problema muy serio que es la falta de fuentes de trabajo. Pero por lo que te estoy escuchando, siempre hay algún rebusque.
Y acá sí, acá en el tema del pueblo sí, acá hay trabajo.
Sí, okay.
Hay que buscarlo.
Sí.
Hay que buscarlo. El que tiene voluntad y ganas de trabajar,
sí.
Sale adelante.
Bueno, ojalá pueda pasar por ahí y comer una boga. ¿Armado te piden también para comer? Porque el armado yo me acuerdo que era rico.
Armado nosotros, ahora que sale armado, fileteamos todo,
sí.
Y hacemos las albóndigas de armado, que son muy muy buenas,
muy
y
bien,
aparte
muy bien.
Elegimos lo que es
sí.
El tema, ahí vamos, en la calidad del armado chancho y el armado rubio.
Ahí está.
Nosotros el armado chancho lo seleccionamos todo y esa es la milanesa que sale,
qué
que
bueno.
Vos la comés y no sentís gusto a nada.
Sí, sí, sí. A nada feo, querés decir.
No, que es una carne, no es grasosa.
Ah,
es una carne liviana. Que
es una carne liviana.
Que vos la comés y te cae bien.
Decime, ¿y la vieja el agua, se come o no se come?
Esa es la mejor empanada que hay.
Pero no la podés anunciar. La mamá del Negri en el puerto de Frutos, que la recuerdo,
sí.
La recuerdo con mucho cariño, cocinaba la vieja del agua y decía que era abadejo. Entonces la gente comía confiada y decía, che, qué rico que está el abadejo. Y era una vieja del agua.
Sí, No, la mejor empanada sí. del planeta puede ser la de la vieja del agua.
Qué lindo, pobrecita, porque es muy despreciada la vieja del agua.
Sí, pero sí. es la mejor, sí. la mejor empanada que sale.
Pero vos cuando la anunciás, ¿decís que es empanada de vieja del agua o macaneás?
No, en realidad, a veces tenés que decirle la verdad, porque hay gente que es muy conocedora de pescado.
No, claro, claro, no la engañás así nomás.
No. Qué y aparte, bueno. pero aparte por ahí en las mesas uno va ofertando.
Sí,
oye,
claro.
Nosotros nos acostumbramos, quizás por eso le damos gracias a Dios que nos va bien en el comedor y agradecido al trabajo, porque nosotros nos acostumbramos a vender la pesca del día.
Eso es.
Y a decir, hoy salió este pescado, y estamos largando milanesa de esto,
muy bien.
Empanada de esto y pescado asado
muy,
de esto.
Muy bien. Bueno.
Por suerte, Gaboto es una zona muy, muy pesquera.
Sí.
Al tener los tres ríos, bueno, tenemos pescado todo el año.
Poco, y hay mucha,
mucho, pero hay todo pescado.
Hay mucha gente o de paso o que va exclusivamente a comer pescado a Puerto Gaboto.
No, viene mucha gente exclusivamente a comer pescado. Ahí y aparte, está. Va mucha gente a pescar
bueno,
ahora.
Bueno, voy a ir, estoy saliendo para allá porque me hablaste tanto de todo esto que tengo unas ganas de ir a comer pescado ahí.
Bueno, pero venga cuando usted quiera, que tiene la puerta abierta.
Ahí está.
Cuando quiera, venga, no hay ningún problema.
Gracias, paisano Elvio Pereira.
Así que no, cuando te guste.
Bueno, dale. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por este ratito,
Dale. Nosotros te voy a contar algo más que hacemos en el comedor.
Dale.
Los sábados,
sí.
cada 15 días, una vez al mes,
sí.
acostumbramos en el comedor a hacer una peña folclórica.
Muy bien.
Donde invitamos los cantores de la zona que son. Siempre cuando hacemos la peña, hablamos a una persona de la zona,
sí.
lo vamos acordando entre semana, y bueno, viene esa persona y hacemos algo distinto.
Qué lindo,
la gente de la ciudad viene,
sí.
se sienta a comer, se desenchufa, escucha un poco de música y tratamos de no perder la cultura, de no perder nuestra tradición.
Sí, señor.
Que siga viviendo por lo menos la tradición.
Elvio, abrazo grande, gracias,
Muchísimas gracias a usted, gracias.
Lo escuchaste a Elvio Pereira. Comedor Don Nito. ¿Dónde? En Puerto Gaboto. Mirá, a pocos kilómetros de Maciel. Ubicá, Maciel. Si venís de Monje, de los de Jorge Torres, mi amigo, podemos comer unos salamines ahí o se los robamos. Y después bajamos hasta Maciel y nos vamos hacia el este, hasta el río, hasta Puerto Gaboto. Ahí está el comedor Don Nito. ¡Qué bonito! ¿Dónde lo escuchaste a eso? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Los Núñez y Ruiz Guiñazú. Pindodú. Con Raúl Barbosa. dice don Fabio Cocchio, dice que en Rosario filetean la vieja del agua, te la venden y la podés hacer como vos querás.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública. El aire que nos une.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine con la puerta giratoria.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Luis Zamora. Frente a la crisis, saquemos como pueblo a la dirigencia y también como pueblo decidamos cómo seguir.
Marta Martínez y Sebastián Blanchard, candidatos a diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187, Autodeterminación y Libertad.
A veces, en un instante, de repente, o de golpe, aumenta la base, poco a poco, en un solo segundo, corriendo, ahora, porque acá se produce.
Banco Provincia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Octubre. Mes 10. Todo el año.
Todo el año.
La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que nuestro país sea el lugar donde nuestros hijos quieran quedarse.
Que el esfuerzo y el trabajo sean la forma de progresar.
Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia.
Yo decido. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
A ver, cosas para contarte, cosas para contarte. María Graña festeja sus 50 años con la música y se despide del tango. Noche histórica. La cantante y referente absoluta del género se presenta junto a Esteban Morgado Cuarteto e invitados especiales. ¿Quién es uno de los invitados especiales? No, esperate. Voy a ir porque no me banco acá. Estoy acá y ya me estoy poniendo como molesto. Voy a ir a presentarlos el jueves 25 de noviembre a las 21 horas. Voy, mirá, aunque sea a pie, pero ya con la tercera dosis puesta. ¡Ajá! No cualquiera presenta a Esteban Morgado y a María Graña en su despedida con el tango con la tercera dosis puesta. ¡Boludo! Jueves 25 de noviembre, 21 horas, en el Auditorio de Belgrano, Cabildo y Virrey Loreto en Cava. Ahí estaré presentando a Morgado y a Graña. ¡Qué dos!, dijo el diablo. Acá me manda. Ah, que las entradas están en venta a través de www.ticketplay.com. Pero claro, hay gente que va a ir a verme a mí, que no les importa nada de María Graña y el otro que toca la guitarra como el... Mirá, no me hagas hablar. Sí, porque ahí la atracción ya sabés quién va a ser. Ajá. Bueno, Auditorio de Belgrano, Cabildo y Virrey Loreto, jueves 25 de noviembre, 21 horas, Morgado, cuarteto, invitados especiales, María Graña, no sabés lo que va a ser eso. Entradas en venta a través de www.ticketplay, con A, no pongas E, ticketplay.com. ¿Me quedó lo de Mirta Gottlieb desde Almagro, Cava? Ah, sí, me quedó. Hola, Quique Divino. Estoy muy contenta porque hoy pude tomar bien el número para enviarte el WhatsApp. Me diste tiempo de anotarlo porque lo repetiste despacio y de dos maneras. Y me diste tiempo. Gracias por permitirme hacer turismo a través de tu programa. Deseo ir algún día a visitarlos a la Merced en San Marcos, Sierras. Luis González, no, dice Grisel, qué tango de tres puntos suspensivos, madre. Ojo que está, esto está, nada, no se dice más esto, González, está cancelado esto, González, igual que la de tu madre, no, eso también está cancelado. Ahora te la podés agarrar con la lora, por ejemplo, decir la lora. Con la lora sí, porque todavía no están sindicalizadas. Apenitas se sindicalicen, basta, ¿eh? Dice Luis González que Grisel, ojo, que el tango termina mal. Igual, que tangazo, lagrimeo. Héctor Lucas, desde Tapiales, Buenos Aires. Cada sábado es un regalo tu programa por lo federal y participativo. Gracias, locutor y animador C. Estela Maris Heinrich, desde Barrancas de Belgrano, Cava. Te escucho todos los sábados. Te pido le envíes un saludo de feliz cumple a Ricardo Grosso, que hoy llega a los 71. ¡Wow! Eso sí que es ser grande. Mamá. No, yo no pienso llegar a esa edad. Pablo Liendo, desde Comodoro Rivadavia, Chubut, Quique, fuerte abrazo, gracias por la compañía en las mañanas de los sábados en el trabajo. Marcelo Cuburú, Villa Mercedes, San Luis, buen día, buenísimo el programa. Inés Iriberri, sos un grande. Viviana Anzani, somos dos personas mayores a las que nos encanta el programa Estudio País. Si no hay mucha molestia, ¿podrías pasar por Nico del Campo el tema de Teresa Parodi, Baepa, Doña Froilana? Gracias por recorrer este hermoso país que tenemos y no sabemos apreciar en su totalidad. Margarita Keudel, perdón. Está bueno que editorialices. Hay cada papanata abriendo el pico. Es un placer escuchar lo que pensás. Hace falta pensamiento, ideas, dudas. Gracias, Sergio Siloto. Estimado, buen día, siempre los escucho. Me gusta viajar por la Patagonia. Me gustaría que hablen de la seca de Santa Cruz por culpa de la minería. Ningún campo con ovejas. El chacarero no puede mantenerse sin ayuda. Saludos, Diego Burgos, desde Villa Yacanto, de Calamuchita. Hola, Quique, te seguimos. Por favor, mandale un saludo a Gabriela. Abrazo grande, José Luis Aymeta, desde María Susana, Santa Fe. Salute, Quique, con, como todos los sábados, escuchándote, mateando y mirando para afuera. Saludos desde mis pampas susanenses. Laura Federico desde Mugueta. Lindo sábado, Quique, va abrazote, calorcito intenso, igual mate y radio. Mauricio Baglica, preparando un guacamole en la isla y disfrutando de Estudio País. Abrazos. Marcel, ¿cuándo vas a trabajar, Mauricio? Algún día ponete a laburar, Mauricio, porque vos cada vez que me escribís siempre... siempre estás al pedo haciendo algo. Marcela Ibáñez desde Salta, escuchándolos como todos los sábados. Gregorio Jorge Nieva desde Córdoba, después de un montón de tiempo sin comunicarme, es más lindo escuchar y no perderse nada del programa. Me emocionó mucho lo del artesano Alfredo Cano cuando lo cita a Beto Sola. Y aquella conversación que tuviste al aire hace ya unos cuantos años y compartían recuerdos y risas, y él te amenazaba que cuando te visitara te iba a tomar lo más que pudiera de tu flor de peludo que tenías guardado en la bodega. Y que, gracias, qué importancia tiene esa amistad. Ah, sí, la verdad que sí. Bueno, un abrazo grande, me dice Gregorio Jorge Nieva desde Córdoba. Y ahora... andá a saber a dónde nos vamos. A ver, estimada audiencia, bueno, estoy de viaje, como siempre estoy de viaje. Tengo el mapa de la provincia de Buenos Aires. Vamos a suponer que arranco desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Arranco para el sur, pero no tanto para el sur, sino un poquito para el sureste. Es decir, salgo de la Ciudad de Buenos Aires, voy para la zona de Ensenada, Berisso, La Plata. Puedo ir hasta Magdalena, pero antes yo podría agarrar la Ruta 2, mucho antes de Ensenada y Berisso, y dirigirme ahora sí bastante hacia el sur, pasar por Chascomús, ir a Lezama, Guerrero, Castelli, Dolores, sí, sigo por la ruta 2. En Dolores podría agarrar una ruta que creo que es la 63 y en Conesa agarrar nuevamente una rutita que creo que es la 11, sí, que es la costera. Y que arranca en San Clemente del Tuyú, ahí da la vueltita, y si sigo para el sur, voy a Santa Teresita, sí, donde veranea todos los años mi amigo hermano Esteban Morgado. Se vive el año pensando en los días que pasa en Santa Teresita. Bueno, en lugar de pensar en el laburo, pero vos te das cuenta cómo son estos tipos, vos te das cuenta, son vagos, son amigos vagos, ¿qué va a ser? Bueno, sigo, Mar del Tuyú, sí, San Bernardo, y llego a Mar de Ajó. Quiero ir a Mar de Ajó. Mar de Ajó es una ciudad balnearia, turística, del Partido de la Costa en la provincia de Buenos Aires. Como ciudad balnearia, Mar de Ajó recibe anualmente una gran afluencia turística en sus playas de arenas finas, libres de piedras y suave pendiente. Mirá cómo te la estoy describiendo. Cuenta con una significativa estructura hotelera, una destacada variedad de establecimientos gastronómicos y un importante centro comercial. Esto lo escribió Juan Stali, productor de este programa, que debe haber recibido unos mangos de la municipalidad de Mar de Ajó, por cómo describe. El muelle de pesca, escuchate esta, es el más grande de todo el Partido de la Costa, 270 metros de longitud. Permite disfrutar una excelente jornada de pesca. Hacia el sur de Mar de Ajó comienza la zona de Punta Médanos, donde se hacen paseos a caballo o en cuatriciclo. Bueno, habitantes, qué sé yo, calcula unos 20.000. Por ahí, con quien charle en un rato me dirá, no, mucho más. Bueno, siempre me enderezan la plana. Voy a hablar con gente de la emisora de televisión Canal 4 desde Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires. Daniel Vidal, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Quique? Muy buenos días.
Le erré por mucho, ¿no?, en los habitantes.
Sí, ahí sí. Somos un poquito más.
Yo me jugaba la cabeza. Sí. Es que es Juan que me lo hace a propósito. Me pone estos datos para que después el entrevistado me dice, pero no.
Son pequeñas zancadillas para ver si están atentos.
Muy bien, me gustó eso porque es una manera de disculparlo también.
Está muy bien, él.
Bueno,
él sabe.
Contame, Daniel Vidal, primero, ¿cómo es trabajar en una emisora de televisión Canal 4 en Mar de Ajó, Buenos Aires?
Es un proyecto de una cooperativa. Sí. Nosotros somos una serie de amigos, primero que nada.
Ajá.
Que confluimos en gustos en común que tienen que ver con la realización audiovisual.
Sí, okay.
Y laburamos por separados, sí. Tanto en cine como en televisión, o qué sé yo, en la carrera de comunicación, con cuestiones que estaban ligadas a eso.
Sí.
Y a partir de más o menos mediados del 2007... decidimos armar una cooperativa de manera de tener una figura legal y jurídica que nos permitiera acceder a otro tipo de producciones que no fuese solamente ir a cada uno por separado a trabajar, ante una producción más grande.
Claro.
Y así fue que empezamos a hacer programas para Canal Encuentro en ese entonces.
Ajá.
Y con esos excedentes que quedaban, lo que hicimos fue volcarlos en la construcción de algo que era un sueño en ese entonces,
sí,
y por suerte ya en realidad, que era construir un canal de televisión.
Sí.
Entonces, primero pusimos la antena con la torre, después pusimos más metros para la torre, un poquito más de potencia para el transmisor, empezamos a trabajar desde un garage, como si fuese una banda de rock, pero...
Perdón, Daniel, ¿cómo se financiaba eso?
Es lo que te decía, los excedentes que nosotros teníamos haciendo programas para el canal Encuentro.
Ah, ok.
Entonces, en vez de agarrar y repartirla entre todos, repartíamos un pedacito y decíamos, bueno, che, volquemos esto comprar una torre, comprar una antena, comprar una potencia.
¿Y estaban todos de acuerdo o alguno puteaba?
No, hubo como un acuerdo y siempre hay como uno que empuja y dice, che, vamos por acá, y hay otros que acompañan, y nosotros siempre decimos que somos amigos y aliados, entonces en la cooperativa somos 10, pero amigos y aliados seremos más o menos unos 20, 20 y pico en total.
Pero ya cuando hacían proyectos para Canal Encuentro, ¿vivían todos ahí en Mar de Ajó?
No.
Ah.
La posibilidad se dio porque, bueno, como vos sabrás, una antena, para instalar una antena necesitas muchos metros cuadrados como para poder sostener esa torre.
Los vientos,
en la antena.
Por los vientos, sí.
Exactamente. Entonces, como estás a distancia, ahí había la posibilidad de un comodato, de un terreno para poder instalar esa torre y esa antena.
Sí.
Entonces, a partir de ahí fue que con lo que teníamos hicimos lo que pudimos. Que es como se hacen siempre las cosas, ¿no?
Está bien. Cuando yo digo los vientos es porque en la jerga también se denomina viento a los tensores que sostienen la antena.
Exactamente.
No por lo que sople, digamos. ¿No?
Sí.
Bueno, y después, ¿cómo hicieron con los fierros? Porque una cosa es poner, no sé, una FM en algún pueblo, en alguna ciudad, y otra cosa es un canal de televisión. Se necesitan otros equipos, es distinta la cosa.
Sí, en realidad lo que se necesitan primero que nada son las ganas y la voluntad, y después se va aprendiendo, ¿viste? Como que se van, pero fundamentalmente eso.
Sí.
Nosotros lo que hicimos fue, son experiencias muy nuevas, porque antes de la ley de servicio de comunicación audiovisual, las cooperativas y las organizaciones sin fines de lucro no podían tener medios.
No, claro.
Ni radio ni televisión.
Claro.
Entonces, nosotros como cooperativa dimos ese paso de armar un canal, y la realidad es que lo fuimos haciendo con el conocimiento que teníamos del trabajo que ya veníamos haciendo, que te contaba antes, y después aparecieron cuestiones que tienen que ver con fundamentalmente con la gestión y la administración, que la realidad en muchos casos recibimos mucha ayuda y sostenimiento por parte de políticas públicas del Estado. Sobre todo el periodo que fue cuando se sancionó la ley de servicio de comunicación audiovisual.
Sí, sí. Antes de que aparezcan todos los cuestionamientos que aparecieron después.
Y sí, sí. A partir del 2015, digamos, 2016, gran parte de la ley se desguazó en función de intereses de corporaciones mucho más grandes. Claro. Y bueno, el día de hoy nos estamos dando cuenta que no sé si favorecen al buen desarrollo de la sociedad y la democracia en sí misma.
Sí, claro. ¿Cómo es un día de laburo ahí en Canal 4?
Depende de la época del año. Sí. Ahí lo que tiene es como dos modos de entender el funcionamiento de la ciudad, porque como es un centro de atracción turística, sobre todo durante el verano y los fines de semana largo, es cuando hay una afluente mayor de personas que vienen, que pasan 4 días, 5, y en el verano quizá 1 semana, 2 semanas, y ahí, bueno, hay como una espera, una ansia de que llegue el turismo como para poner en funcionamiento un montón de sectores de la economía que funcionan gracias a eso.
Está bien.
El gastronómico, el hotelero.
Sí, el canal.
Dale. No, decime.
No, te iba a preguntar si el canal se ve únicamente por aire o también están en otras plataformas.
Mira, nosotros tenemos el canal es de aire, es canal analógico. Nosotros íbamos a concursar en diciembre del 2015. Sí. Hubo un directorio de lo que era Alaska. Para marzo del 2016, llamar a concurso para licencia de televisión abierta digital para baja potencia sin fines de lucro, que era lo que correspondía a nuestro canal.
Eso.
El gobierno de Macri intervino en Alaska, suspendió todos los concursos.
Sí.
Al día de hoy siguen suspendidos, con lo cual la licencia que tenemos es una licencia de televisión analógica, no de televisión digital.
Bueno, pero nadie te...
Y eso tenemos la autorización.
Pero nadie,
o sea,
te impide...
analógicamente lo puedes ver.
Pero nadie te impide meterte en las redes.
No, bueno, y ahora lo que te digo es tenemos la posibilidad de verlo a través de YouTube.
Bueno.
Ahí hay un Canal 4 Mar Viejo y ahí se puede ver alguna de nuestras producciones. Sin embargo, nosotros tenemos... Un pequeño inconveniente con lo que tiene que ver con la conectividad, porque necesitas tener cierta velocidad de subida para poder tener un buen streaming, y eso hoy en la zona todavía no lo tenemos.
¿Me querés decir que hay mala internet en la zona?
Digamos que no sé si para el uso doméstico, pero quizá para el uso que tendríamos que hacer nosotros, que es transmisión de datos en subida, no es la mejor.
¿Y de eso, quién maneja eso? ¿De quién depende eso?
Nosotros en este momento estamos tratando de armar un proyecto en relación a eso mismo para darle conectividad a barrios populares que están cerca, de tanto de Mar Viejo como de San Bernardo.
Sí.
Estamos dentro de ese proyecto. Y después, nada, hay prestadoras que tienen que ver con el cable local y también con la cooperativa eléctrica, en este caso la de San Bernardo.
¿Por qué Juancito me manda un dato sobre un mural que se llama La Margarita? ¿Por qué me manda este dato? ¿Es tan importante ahí en la zona?
Forma parte es un parte del atractivo turístico que hay, pero no, si es algo como vayan a ver el mural, no sé si... Hablando de eso, que puede llegar a ser interesante, es en la entrada, uno entra por Avenida Libertador, y al fondo va a haber un gran monumento en el cual hay un barco, y arriba del barco hay un prócer argentino.
Sí.
Que es una mirada que nosotros no tenemos asociada, pero es una de las pocas que hay, que es es un monumento hecho a San Martín, pero arriba de un barco.
Sí.
¿Y qué uno es? Lo tiene asociado a San Martín arriba de un caballo.
Seguro, pero es un monumento, a los caídos en el mar.
No, San Martín, cuando libera Perú, su entrada es a través del mar. Entra por el Pacífico.
Claro.
Y entra en barco.
Sí.
Entonces, como es una ciudad costera y para rendir un homenaje al Libertador,
se eligió eso.
Se hizo un monumento arriba de un barco.
Muy bien.
Y en la Argentina hay muy pocos, ¿eh?
Sí. Che, y también está el dato de que hay, no sé si dos o tres fragmentos de los mástiles del Vencedor, del buque motor Vencedor.
Hay algunas, la Margarita es uno, bueno, hay varios. En la zona de Mar de Ajó y toda esta zona, sí, digamos, lo que es el partido de la costa,
ajá,
es una zona en la cual hay un puerto, que es el Puerto General Lavalle, que está cerca,
sí,
que era en, digamos, a fines del siglo XIX, era una zona en la cual entraban y salían mercaderías,
ahí está,
llamémosle flojas de papeles.
Eufemismo, si los hay, de contrabando. Sí, entraban mercaderías non sanctas.
Non sanctas. Entraban y salían por ese puerto,
sí,
muchas veces entraban, como se sabe, manufacturadas que venían de Europa y salían,
sí,
como era una zona de saladeros.
Ah,
toda
con
esa
cueros,
zona,
cueros.
Salían cueros,
claro,
y carbajo, que era la carne salada que permitía en esa época,
sí,
llevarla hasta Europa sin que se pudriese.
¿Qué es? Sí.
Entonces, ¿qué pasa?
Sí.
Muchas veces eso no estaba delimitado. De los faros que hay solamente dos faros. Uno que está, que delimita en esa zona, el que está, que vos contabas.
Sí.
Uno de San Clemente y otro que está en Punta Médanos.
Ajá.
En todo ese medio que hay ahí, quedaron un montón de, si querés, de, llamémosle, barcos encallados porque bajaba la marea. Y,
sí, y quedaban ahí varados.
Y quedaban ahí y quedaban.
Sí.
Entonces esos, si querés, entre comillas, naufragios, porque estaban muy cerquita de la costa, hay imágenes, si vos la buscás, en la cual está el barco y ahí toda una hilera, un pasamano, bajando la mercadería que tenían, ¿no?
Sí.
Sin embargo, lo que vos me decías, para que se puedan ver esos cascos, lo que quedan hoy, tiene que ver con que haya una buena cantidad de viento y sobre todo una sudestada,
sí,
que haga que la, digamos, lo que sería la retirada, lo que sería una baja mar,
sí,
sea lo suficientemente importante como para,
qué
poder,
bueno,
desenterrar ese casco que se ve por debajo de la superficie.
Bueno, repetime dónde veo Canal 4, ¿cómo pongo en YouTube?
Canal 4 Mar de Ajó, y ahí vas a ver, que yo le contaba a Juan, y me parece que está buenísimo esto que están haciendo, de hablar con distintos medios comunitarios del país,
sí,
contando las experiencias y cómo se lleva adelante eso, porque el ser medios locales solamente se conoce en la zona y no,
sí,
en otros lados,
sí,
y la radio tiene esa ventaja, que es una radio nacional.
Sí.
Contar que nosotros hicimos un programa que se llama Quijotes, que que tiene que ver con quijotadas. Nosotros, lo que más o menos hay que pensarlo en algún punto, lo vemos medio como una quijotada, ¿no? Esto de ir, armar un canal, llevar, subir la antena, y
sí,
todas,
sí,
las...
Sí.
Son pequeñas cosas que son un medio de luchar contra molinos de viento, porque,
sí,
digamos,
sí,
las telecomunicaciones a los actores pequeños como nosotros no se la hacen fácil en ningún momento.
Claro.
Entonces, lo que hicimos fue ir por el país haciendo un microprograma con cada una de estas experiencias. Parecido a lo que estás haciendo vos en radio, pero nosotros,
sí,
lo hicimos en televisión. Y lo que hicimos fue grabar algunas radios, algunos canales y algunas productoras,
sí,
algunos que tienen que ver siempre con el sector sin fin de lucro,
claro,
y algunas son asociaciones civiles, cooperativas o pueblos originarios.
Claro, reflejando también el laburo que les cuesta hacer eso.
Exactamente.
Pues, al no tener ninguna ventaja, al no tener apoyos, les cuesta, bueno, les cuesta su propio entusiasmo, ¿no?
Sí, es fundamental para que se pueda desarrollar este sector que siempre estuvo postergado e incluso,
sí,
excluido por ley, el,
sí,
apoyo del Estado, que depende del signo político y las directrices que tengan en términos comunicacionales,
sí,
recibe un apoyo o no.
Está bien. Daniel, ¿algo más desde Mar de Ajó, Canal 4?
Hay otro último que quizás puede llegar a servir para contar, es hay un canal que se llama Soñadores Música, que es un ciclo de artistas que grabamos, que están divididos por distintos rubros, hay género tango, rock, clásico,
uh-huh,
folclore, bueno, un montón de distintos géneros,
sí,
en los cuales permiten que cualquier medio, como son medios ya sea radio o televisión, puedan pasar esa música, porque la grabamos,
okay,
con un sonido profesional en,
sí,
en un teatro, y lo que tratamos de hacer es dar a conocer esas manifestaciones, y no tienen ni el logo del canal ni nada, sino que hicimos un canal aparte que se llama Soñadores Música, para quien quiera usarlo de cualquier radio o televisión del país que lo esté escuchando, puede usarlo con todo gusto, y fue hecho para eso y a nosotros nos pondría muy contentos.
¿Cómo lo busco?
Soñadores Música.
Ajá, bueno.
Y está en YouTube eso.
Listo.
Hay 400 piezas, así que ahí hay para elegir.
Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ojalá no se les pase el entusiasmo y no se cansen, ¿no?
No, es difícil cuando ya te gusta algo.
Sí.
Es como un equipo de fútbol.
Claro, ¿viste? claro. Sí, derrotas y victorias todo el tiempo.
Pero siempre, en las buenas y en las malas, de local y visitante.
Qué lindo. Bueno, Daniel, te mando abrazo grande y gracias por este ratito y la descripción de este Canal 4, emisora de televisión en Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires. Abrazo grande.
Quique, muchísimas gracias, un saludo muy grande y estamos ahí en contacto.
Sí, señor. Sí, señora. Sí, señore. Lo escuchaste a Daniel Vidal, Canal 4, Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires, emisora de televisión. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En Estudio País.
Del campo con sí, la que señor. Te encontraste cuando vamos a comprar al supermercado,
sí.
Te dice toda la mañana, te escucho, el tipo que vos decís dónde es, le nombra la estancia y está a 150 kilómetros en el medio del campo,
eso
en la meseta patagónica.
Eso es.
En una soledad me dice, no, yo lo escucho. Y uno habla, cuando habla para esa gente. Acá en los pueblos, como todos los pueblos, hay FM, hay otras cuestiones. Nosotros sentimos a la mañana cuando hablamos, que hablamos por la M, que le estamos hablando
claro,
a ese.
Muy bien.
Está solo ahí.
Gracias a la radio.